Buenos días, señorías. Vayan ocupando sus escaños. Y los portavoces, si pueden acercarse un momentito. Gracias, señoría. Ocupen sus escaños, por favor. Salva.
Sí.
Buenos días, señorías. Vamos a comenzar la sesión plenaria con las preguntas orales en pleno. Primera pregunta que formula el diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, sobre propuestas para impulsar la conformación de un nuevo sistema de financiación autonómico dirigido a la presidencia del Gobierno. Tiene la palabra, señor Curbelo.
Muchas gracias, señor presidente, señor presidente del Gobierno, señorías, buenos días. Formulo esta pregunta, estimado presidente del Gobierno, porque efectivamente la financiación autonómica tiene una gran incidencia en la cohesión social a nivel global en nuestro país, pero también a nivel de cada una de las comunidades autónomas. Sabemos que el sistema de financiación autonómica nuestro mejoró cuando se separó el REF de el REF del sistema de financiación autonómica, y desde luego en este momento a mí me consta, y a usted también, que hay comunidades autónomas que no son muy solidarias. Es verdad que hay estudios donde se determinan aproximadamente cuáles son las características o las cosas que cada comunidad autónoma, en ese encuentro que siempre hay entre presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, y lógicamente debe existir un fondo para determinar y destinar recursos nuevos, porque es verdad que ninguna comunidad autónoma quiere perder nada de lo que ya tenía o con lo que ya cuenta. Este sistema desde el año 2014 se viene posponiendo y es bueno que se tome en consideración cuanto antes, entre otras razones porque avanzamos en los presupuestos autonómicos y del Estado, pero el sistema de financiación debe quedar meridianamente claro. Creo que nosotros debemos apostar, y la pregunta es cuáles son las cuestiones que vamos a plantear nosotros, y yo creo que el fenómeno demográfico y la población, sobre todo la población ajustada, lo sabe usted y el vicepresidente del Gobierno, que Canarias es de las comunidades autónomas del país que más ha incrementado su población. Y no nos engañemos, prueba de ello es el presupuesto que anunció ayer el Gobierno. De los 9.098 millones de euros, 6.800 son para atender la sanidad, la educación y los servicios sociales. Y, por tanto, aquí tenemos que ser ávidos. Y la población ajustada se debe tomar en consideración, porque Canarias incrementó entre el 2000 y hoy, incrementó en 530.000 personas, que son muchas, consumiendo sanidad, educación y servicios sociales. Por eso, junto con los niveles de pobreza o de desempleo, por eso debemos pertrecharnos de las armas adecuadas, porque yo noto una insolidaridad en el ámbito autonómico. Prueba de ello son los menores migrantes no acompañados. Y me gustaría...
Muchas gracias, señor Curbelo. Señor presidente.
Muchas gracias, señor Curbelo. Bien, como ha expuesto usted, desde el año 2014 está pendiente una revisión del sistema de financiación autonómico. El actual Gobierno de España lo planteó para poder realizarlo en esta legislatura y recientemente la ministra de Hacienda sí también lo ha propuesto. Es verdad que se están conformando grupos o bloques de distintas comunidades autónomas y en ese sentido nosotros hemos sido claros. Primero, lo ideal sería que Canarias estuviese fuera de lo que es el sistema de régimen común, porque de facto así es, y de facto también el Gobierno de España lo consideró en el año 2020, por ejemplo, cuando aprobó el superávit para Canarias frente a otras comunidades, o antes de que lo hiciera la Unión Europea con la revisión o suspensión de las reglas fiscales, y pudimos nosotros pues compensar la merma de los recursos del bloque canario de financiación. Por tanto, la primera propuesta sería tener las singularidades canarias expresas de manera clara. Por supuesto que se consolide que el REF tiene que estar separado de la financiación autonómica, sin ninguna duda. Eso fue un logro que tenemos que mantener y que quede establecido para el futuro. Y si finalmente, porque no será sencillo, estamos ya en la parte final de la legislatura, se enfrenta el Gobierno de España a una nueva fórmula del sistema de financiación, nuestras tesis son singularidades canarias, financiación autonómica separada del REF, población ajustada, tasa de desempleo, tasa de pobreza. Es decir, conceptos que son objetivos para que la financiación en un territorio archipiélago donde hay doble y triple insularidad quede reflejada de manera justa. Por tanto, nosotros vamos a estar muy atentos y haremos estos planteamientos. Ya lo hemos hecho además de manera pública, y defenderemos lógicamente que esa nueva fórmula de sistema de financiación sea aquella que garantice los recursos de una región ultraperiférica que tiene que tener establecidos singularidades determinadas. En cualquier caso, en el año 14 se tenía que haber hecho, cada 5 años se tiene que revisar el sistema de financiación. Vamos a estar atentos a la evolución en los próximos meses para ver si finalmente de aquí a que acabe esta legislatura hay un nuevo sistema de financiación o no. De haberlo, estas serán las tesis que compartimos con la profesora Rita Gomera con respecto, como digo, población ajustada, tasa de pobreza, tasa de desempleo y separar la financiación del régimen económico y fiscal.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula la diputada doña María Australia Navarro de Paz, del Grupo Parlamentario Popular, sobre suficiencia de las cantidades asignadas a las islas en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para satisfacer las demandas de Canarias, dirigida a la presidencia del Gobierno. Tiene la palabra la señora Navarro.
Gracias, presidente. La doy por reproducida.
Muchas gracias, señora Navarro. Señor presidente.
El proyecto de presupuesto para el año 2022, entendemos desde el Gobierno que es un buen punto de salida, mejora los proyectos de presupuesto de todos los años anteriores y está sometido, lógicamente, a que también pueda mejorarse en el proceso parlamentario, por lo que invito al Grupo Popular que presente enmiendas y termine apoyando este presupuesto.
Gracias, señor presidente. Señora Navarro.
Gracias, presidente. Vamos a ver, señor Torres, estas cuentas para el 2022 lo que hacen es consolidar la desigualdad, el clientelismo y además no son de fiar. Apuntalan un incremento del coste de vida, parece que no nos afecta a Canarias, por lo visto, escuchándolo usted. Llevan escondido un sablazo fiscal, se basan unas previsiones de ingresos y gastos que no son reales y además que afectan directamente a sus cuentas del 2022 porque dependen en un 60% de los fondos del Estado y además premian a los socios que mantienen a Sánchez en el Gobierno. Y respecto a Canarias, vamos a decir las cosas claras. Nos colocan en 13º lugar en inversión, en penúltimo lugar en inversión per cápita. Es más, a las islas le corresponde 13,2,4 millones de euros cuando la media en inversión se sitúa en 685 millones de euros. Pero no contentos con esto es que en las cuentas del 2022 le va a corresponder a cada canario 161 euros, cuando ya este año tenemos 168 euros. Y dicho esto, se vuelve a incumplir tanto nuestro RES como el Estatuto de Autonomía. Mire, yo he detectado hasta 11 incumplimientos, 11 preceptos incumplidos. Esta es la realidad. Y, por supuesto, estas cuentas no nos van a salir gratis a ninguno. Y, bueno, yo espero que usted no cometa el mismo error que escuché al delegado del Gobierno, incluso algún miembro de su Gobierno, que sin tener en cuenta lo que establece el artículo 166.3 de nuestro estatuto, en un ejercicio de trilerismo vergonzoso para ocultar la realidad, pues nos mezclan todo, redes, inversiones, transferencias. Lo cierto es que este presupuesto, estas cuentas para el 2022, que por supuesto vamos a enmendar, lo que hacen es un pírrico incremento de 183 millones de euros, y esto a una comunidad que es la más castigada de todas en cuanto al tema social, al tema económico, por los efectos de la pandemia. Yo espero y deseo que usted reconozca esto, porque estos son datos objetivos y que lo que tiene que hacer, se lo pido siempre, sin éxito alguno hasta ahora, por supuesto, bueno, pues que se plantee y que convenza a sus compañeros para que estos presupuestos se mejoren. Porque si se compara con Cataluña, está claro, y se lo digo con el máximo respeto, señor Torres, que usted poco o nada pinta. Desde luego, respecto al presidente de Cataluña, muy poquito. Muchas gracias.
Gracias, señora Navarro. Señor presidente.
Señora Navarro, usted avanza ya que va a enmendar. Enmienda la totalidad. Yo se lo he dicho en otras ocasiones y se lo digo con el máximo respeto. El Partido Popular lo que tendría que hacer más que enmendar las cuentas del 22 es empezar a pedir disculpas. Porque fue el Partido Popular el que en los años 12, 13, 14, 15 y 16 marginó a esta tierra con los peores presupuestos de su historia. que además se lo trasladé aquí en sede parlamentaria, su grupo, y estaba usted en ese grupo, fue capaz de votar en contra de un informe desfavorable del Gobierno de Canarias porque ustedes, gobernando en España, querían controlar las cantidades para los residentes que tenían una bonificación. Por cierto, declarado inconstitucional. Por tanto, lo primero que habría que hacer es pedir disculpas y, de luego, en segundo lugar, decir la verdad. Porque siempre los capítulos 6 y 7 se han sumado en Canarias, siempre, para saber cuál es la inversión media, que es 386 euros. En el año 18, para ustedes los mejores presupuestos de la historia, gobernaba Rajoy, y el último año, la inversión media en Canarias fue de 362. Y, por tanto, ustedes que dejaron a cero el PIEC, y ahora está el PIEC, ustedes que dejaron a cero los fondos para la pobreza, ustedes que retiraron los fondos para la vivienda, ustedes que incluso sufrieron una condena por retirar de los fondos en ejecución de carreteras lo que estaba firmado entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, por lo que fue el Gobierno de España condenado, ahora lo que tienen que hacer es reconocer, por ejemplo, que hay 200 millones de lo que ustedes no quisieron transferir en los presupuestos del año 2022, entre otras cuestiones, y que todos los parámetros mejoran frente al año 2018. Cuando usted dice que no se cumple con el REF, usted no está diciendo la verdad, porque están todas las partidas mejorando, incluso el presupuesto inicial del año 21, que tienen que ver con el REF, el agua de abasto, el agua de riego, las partidas para las bonificaciones en el transporte, todo el REF fiscal, el REF económico, todos mejoran. Por tanto, en vez de enmendar, discúlpese y apoye. Sería mejor para Canarias.
Muchas gracias, señor presidente. Turno para el diputado don Manuel Marrero Morales, del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, sobre acciones y medidas que se están negociando con el Gobierno del Estado para convertir en OSP las rutas aéreas con Canarias, dirigida a la presidencia del Gobierno. Tiene la palabra el señor Marrero.
Buenos días, señorías. Buenos días, señor presidente. Esta pregunta se la hago para plantear ante el Gobierno del Estado y apoyar desde el Gobierno de Canarias el que se siga adelante con la demanda del derecho a la movilidad que tenemos toda la ciudadanía de las islas. Es decir, necesitamos unas conexiones estables, permanentes y a precios razonables. En eso creo que coincidimos todos. Sin embargo, los precios que ya habían subido cuando se implantó el 75% se han disparado en los últimos tiempos, después de que se reiniciaron los vuelos entre Canarias y la península a partir de la pandemia. Por tanto, nosotros consideramos que se hace imposible en estos momentos, para mucha gente, en momentos de crisis, esos desplazamientos debido al incremento de los vuelos. Al menos desde 2013 se viene reiterando ante el Gobierno del Estado, y en 2018 fue la última vez, por unanimidad en este Parlamento, la exigencia de obligación de servicio público de determinadas rutas entre Canarias y la península. No estamos ante un problema de falta de competencia, estamos ante un problema de abuso, de saqueo y misericordia, en muchos casos, de las compañías aéreas hacia la ciudadanía y hacia las arcas públicas. Porque en el momento en que se negoció el 75% y se implantó, posiblemente tendría que haberse planteado también otra medida complementaria, que fuera el que se fijaran los topes máximos a través de obligaciones de servicio público o algo similar. No son medidas incompatibles, son complementarias. Por tanto, pensamos que desde el Gobierno de Canarias se debe plantear esa exigencia al Gobierno del Estado para que se avance y la Unión Europea dé el placet al respecto. Tengamos en cuenta que ya la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, el año pasado, planteó en una evaluación que había hecho que los precios se habían incrementado a partir del 75% en un 9%. Pero es que fue autoridad independiente de la responsabilidad fiscal, la IRE, la que planteó que no era el 9%, que llegaba hasta el 12%. Y en enero del año pasado, precisamente, se celebró una cumbre Canarias-Baleares en Las Palmas de Gran Canaria, con la presencia de Ceuta y Melilla, en la que se planteó también esta exigencia al Estado. Por tanto, planteamos que el Gobierno de Canarias debiera, de alguna manera, seguir exigiendo al Gobierno del Estado la obligación de ser.
Gracias, señor Marrero. Señor presidente.
Muchas gracias, señor Marrero. Fue precisamente el Gobierno de Canarias quien planteó en el mes de enero del año 2020 esa cumbre, que hemos trasladado volver a tenerla, en este caso sería en Baleares. Se celebra la cumbre en enero del año 20 para analizar esta cuestión, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, y se emitió un dictamen elevado al Ministerio de Transporte precisamente por la preocupación que existe y tenemos del aumento de los precios para los vuelos. En ese sentido hay que decir que no puede cuestionarse, y se ha manifestado así todos los grupos parlamentarios, el 75% ha logrado como hito histórico. De hecho, en los presupuestos del Gobierno de España para el año 22 aumentan hasta 409. Las partidas económicas eran 255 en el año 18 para la subvención para el transporte aéreo, por ejemplo, y eso es importante que ese aumento esté, y en ese sentido no se puede discutir. Lo tiene clarísimo también el Gobierno de España. ¿Qué ocurrió después de enero del año 2020? Que llegó la pandemia, en el mes de marzo. Y aquí hay que decir también que en Canarias se hizo, creo que, un buen trabajo, y hay que reconocérselo también a las compañías de transporte aéreo y marítimo que operan en Canarias, porque ante una situación de déficit para las empresas, de conectividad en pérdidas, se mantuvieron las líneas aéreas en Canarias y también el tráfico marítimo. No ocurrió lo mismo en Baleares, que tuvo que rescatar el Gobierno de España a través de una licitación porque las empresas se negaron a volar. En Canarias no fue así. Y si recuerdan todos, iba un tercio del pasaje en esos aviones y en esos barcos, y por tanto, pérdidas importantísimas. Algunas han podido ser resueltas ahora con las ayudas que han venido del Gobierno central y de Europa, y también con algunas ayudas que hizo el Gobierno de Canarias en su momento, a través de aprobación en el Consejo de Gobierno. Y es verdad, hemos tenido una nueva comisión mixta celebrada recientemente, en el mes de junio, en el que hemos analizado ese informe del AIREF, y en el que, por ejemplo, leo textualmente, de esa comisión sale el que el Gobierno de España está obligado a hacer un estudio para disminuir las tarifas más elevadas, interviniendo dentro de lo que marca la ley en el mercado. Y de hecho hubo una propuesta que fue, si recuerdan todos, que por ejemplo la casilla de residentes se pusiera al final del proceso y no al comienzo. De hecho, recientemente, hace menos de un mes, hemos emitido un documento, en este caso asuntos europeos, para que dentro del margen de lo que es Canarias como región ultraperiférica y dentro de lo que marca la Unión Europea, esto pueda ser establecido. Nos preocupa, seguiremos encima del Gobierno. Tenemos un observatorio canario que marca la evolución de los precios y espero que con la normalidad esto se pueda resolver.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula la diputada doña Pidina Espino Ramírez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para solucionar el problema de la vivienda en Canarias, dirigida a la presidencia del Gobierno. Tiene la palabra, señora Espino.
Gracias, presidente. Señor Torres, antes de que llegara la pandemia, teníamos registradas a 17.000 solicitantes de vivienda pública en Canarias. Y durante este último año, como usted sabe, se ha disparado la pobreza, por lo que a estas alturas serán muchos más. El perfil, en la gran mayoría de casos, son mujeres con hijos a su cargo, que están solas, que están luchando para sacar adelante a sus familias, que apenas pueden pagar un alquiler, no tienen vivienda propia y grandes dificultades para llegar a fin de mes, teniendo en cuenta también que se han disparado el coste de la vida, como usted también bien sabe. Hace ya casi un año que aprobamos en este Parlamento un plan de vivienda en la que aprobamos comprar casas públicas, construir cientos de viviendas, comprar incluso edificios que no se hayan acabado de construir para finalizar esas obras y que la entrega de las viviendas fuera lo más inmediatamente posible. Y, señor Torres, casi un año después, no se ha construido ni una sola vivienda pública en Canarias. Se va a acabar la legislatura y seguimos sin política de vivienda. Mi pregunta es, ¿a qué están ustedes esperando? Gracias.
Gracias, señora Espino. Señor presidente.
Bien, señora Espino, como bien expresa usted, en diciembre del año 20 firmamos un plan aprobado por unanimidad en este Parlamento. Previamente, yo creo que fueron horas antes del confinamiento, fue el último acto público que tuvimos en el Parlamento, se firmó un pacto en marzo del 2020 y, por tanto, hay un plan y un pacto 2020-2026 con actuaciones concretas que luego les expondré, que tiene que ver con las ayudas al alquiler, con la lucha contra el desahucio, que tiene que ver con la compra de vivienda joven, que tiene que ver también con actuar en municipios despoblados de menos de 20.000 habitantes, y se están dando todos los pasos al respecto, con actuaciones de compra de viviendas y puestas en disposición.
Gracias, señor presidente. Señor Espino.
Gracias, presidente. Señor Torres, dígame un solo caso, una sola urbanización que se haya construido en Canarias desde que aprobamos ese plan, es que no han construido ni una sola casa. Mire, y además le voy a dar unos datos, son datos del Poder Judicial, que indican que en Canarias, en el último año y medio, se han ejecutado por impago de alquiler o por impago de hipoteca 3.268 desahucios, 3.200 familias, más de 3.200 familias que han perdido sus casas en este último año y medio. Y son datos que usted debe conocer porque lo advirtieron los jueces al inicio del año judicial. Estuvo usted en ese acto de apertura de cómo se estaban disparando de nuevo los desahucios y las ejecuciones. Así que, señor Torre, las ayudas al alquiler de las que me habla, tardan un año en tramitar las ayudas al alquiler. La lentitud de su gobierno está siendo la desesperación para miles de familias en Canarias. Actúen de una vez y ejecuten de una vez esta política de vivienda.
Sí, señor presidente, adelante.
Empezando por los desahucios, señora Espino, como sabe usted, el gobierno de Canarias tiene preparado un decreto ley para que en el momento que el gobierno de España no arbitre mecanismos como están por la pandemia para evitar los desahucios, poder nosotros actuar. Y más de 200 desahucios hemos evitado en Canarias. Pero vamos a aspectos concretos. El plan es de 2020-2026. Y tenemos un déficit importante de todos estos años anteriores, que no quiero hablar del pasado. Pensemos en el presente y en el futuro. 17,5 millones de euros hay en el año 2021 para 5.000 ayudas de alquiler que van a ser entregadas a sus beneficiarios. En estos momentos, 437 viviendas están ultimadas los proyectos para ser licitados, a los que se sumen otras 120 que están en las fases preliminares. Con respecto a convocatorias sacadas la semana pasada, no hace un mes, la semana pasada hemos sacado por 3 millones de euros casi ampliables promotoras privadas que van a construir viviendas, en este caso entre 130 y 140, 600 viviendas a través de Visocan dentro del programa de vivienda vacía. Y tenemos licitado, por ejemplo, relación de proyectos en municipios que tienen menos de 20.000 habitantes, como pongo el ejemplo de Teror, o por ejemplo para adjudicarse en Santiago del Teide, a lo que se suman los suelos que han entregado los distintos municipios, porque la política de vivienda es multinivel, cesión de suelo y actuación del Gobierno de Canarias, para poder actuar en los distintos lugares en Canarias. Para ello también tenemos 5 millones de euros para vivienda joven. Y además, lo sabe usted bien, durante toda la época de la pandemia nos hicimos cargo de todos los alquileres sociales por parte del Gobierno de Canarias con importantes cantidades económicas. A lo que se suma, no lo ha nombrado usted, las propuestas que estamos haciendo para la isla de La Palma. Ayer mismo el consejero anunció la compra de 200 viviendas prefabricadas y ha habido ya una compra de un primer lote y seguirán otras. Por tanto, estos son datos concretos de la actuación del Gobierno de Canarias.
Gracias, señor presidente. Pregunta que formula el diputado don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, sobre acciones para garantizar la participación de los fondos de solidaridad de la Unión Europea en la tarea de reconstrucción de La Palma, dirigida a la presidencia del Gobierno. Adelante.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor presidente del Gobierno. Hace unos días, Nueva Canaria participaba en Bruselas en la Asamblea General de la organización la Alianza Libre Europea, una organización que aglutina más de 40 partidos políticos de toda Europa. En la misma presentábamos una moción instando a esa institución a colaborar en la tarea de reconstrucción de la isla de La Palma. Afortunadamente fue aprobada por unanimidad, lo que demuestra la absoluta sensibilidad en este momento, yo creo que del conjunto de los ciudadanos de la Unión Europea, pero importante a nivel institucional, de todas las fuerzas políticas que allí se encuentran. El propio presidente del Gobierno canario anunciaba que tras la reunión con la comisaria europea de cohesión y reforma, la voluntad de la misma en aprobar los fondos de solidaridad en su momento. Para ello es muy importante ir avanzando en la cuantificación del gasto. El pasado sábado, este grupo parlamentario de Nueva Canarias nos acercamos a la isla de La Palma. Tuvimos la oportunidad de compartir con los alcaldes de los municipios afectados y con la propia plataforma de afectados en esta isla. Nos preocupa porque las expectativas con respecto a los fondos, al fondo de solidaridad, son muy elevadas en todos lados. Y cuando hemos ido indagando, hay dos elementos que son esenciales. Primero, el criterio para poder acceder al mismo implica que el nivel de daño supere los 457 millones de euros. Parece, desgraciadamente, que eso va a ser así. Pero nos preocupan dos elementos. Primero, la escasa cuantía de ese fondo. En un escenario de 1.000 millones de euros de gasto, no iríamos más allá de 36, 37 millones de euros de ese fondo. Cualquier euro es bienvenido, pero es verdad que creo que se han generado unas expectativas muy importantes con respecto a esto. El segundo, el plazo para solicitar las ayudas. No puede irse más allá de las 12 semanas desde el momento en que se inicia el evento catastrófico, en este caso, la erupción del volcán. Cierto es que el director general de Asuntos Europeos nos ha confirmado que ya ha hablado con la Unión Europea y nos permitirá con posterioridad a ese momento un segundo informe con nuevos daños, si así fuera necesario, para incorporar el primero. Por tanto, es importantísimo también seguir reivindicando a nivel de la Unión Europea no solamente ese fondo de solidaridad, sino otros fondos como los destinados al ámbito agrícola. Y también la posibilidad de estudiar la reestructuración de ese reglamento para las RUP en tanto en cuantías como en plazo.
Muchas gracias, señor Campos. Presidente.
El 19 de septiembre se produce la erupción del volcán y 48 horas después, el 21, teníamos una reunión oficial telemática desde La Palma con la comisaria de Cohesión y Reformas, con Elisa Ferreira, en la que poníamos sobre la mesa ya este Fondo de Solidaridad Europeo. Como bien ha expresado usted, a ser RUP tenemos que llegar al 1% de los daños, del Producto Interior Bruto para poder acometer esos daños. Eso significa tener daños por encima de 400 y pico millones de euros. En aquel momento no sabíamos la magnitud de los daños y hoy tampoco. Es decir, no podemos predecir cuáles van a ser los daños definitivos del volcán, porque frente a lo que todos deseáramos, que es que fuera menos, eso no está ocurriendo y, por tanto, no sabemos cuándo puede ser el final de la erupción y tenemos hasta 12 semanas, una vez empezado la emergencia, para poder presentar esos fondos, que serán siempre provisionales, porque las 12 semanas se cumplirán en diciembre y es muy probable que todavía tengamos que cuantificar daños posteriores. Ojalá cuanto antes esto termine. Y es verdad que las cuantías son, por parte de la Unión Europea, porcentuales, porque tenemos unos 500 millones al año, se pueden adelantar fondos del año siguiente y hay que dejar una bolsa para los últimos meses del ejercicio en curso y nosotros aspiramos al máximo posible. Yo quiero recordar, por ejemplo, que el terremoto de Lorca fueron cerca de 900 millones de euros en daños y la cuantía que recibió el Gobierno de España para ese fin fueron unos 20 y pico millones de euros. Por tanto, nosotros que luego tuvimos una segunda reunión el 13 de octubre, 18 de octubre, en el Comité de las Regiones, ahí ya teníamos 700 hectáreas afectadas. Ahí ya yo avancé lo que nos decían los científicos, que estamos ante el volcán más grave provocado en Europa en los últimos 100 años. Ahí ya teníamos 1.000 edificaciones afectadas y lo que ha venido después ha sido empeorar aquellos datos, lamentablemente. Y, por tanto, en la semana del 13 al 20, que hay conferencia de presidentes de las regiones ultraperiféricas en Azores, plantearemos también un método correctivo para poder tener los mayores recursos de la Unión Europea para los damnificados de la isla de La Palma, a los que se tienen que sumar los mayores recursos del Gobierno de España, los mayores recursos del Gobierno de Canarias, los mayores recursos del Cabildo de La Palma y los mayores recursos de todos los ayuntamientos, empezando por los afectados, en un ejercicio de multinivel en el que todos tenemos que aportar lo máximo, como lo ha hecho la sociedad civil con aportaciones dinerarias. Reconstruir La Palma es una labor conjunta. Si no lo tenemos claro, tendremos dificultades.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula la diputada doña Nira Fierro Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre el proyecto de presupuestos generales del Estado para el 2022 dirigida a la presidencia del Gobierno. Señora Fierro, tiene la palabra.
Buenos días, señorías. Los presupuestos generales del Estado siempre generan una alta expectativa, la hoja de ruta del Gobierno en lo político y en lo económico para el próximo año. Los conocíamos hace unas semanas, unos presupuestos nuevamente expansivos, unos presupuestos que vuelven a apostar por el Estado del Bienestar y que apuestan claramente por la recuperación, que son récord en inversión gracias a los fondos europeos, unos fondos trabajados y peleados del Gobierno de España en el seno de la Unión Europea, que tienen 248.000 millones de euros en inversión social, donde está el bono alquiler, el bono cultural o una importante inversión en becas. Y esta, señorías, es la traducción literal del no dejar a nadie atrás. Se cuantifica y se presupuesta. Y si aterrizamos en Canarias, a ver si por allí me escuchan, estamos ante los presupuestos generales del Estado que mejor tratan a Canarias en términos absolutos, que nos sitúan muy por encima de la media en inversión por habitante, que cumplen con nuestro régimen económico y fiscal y con nuestro estatuto de autonomía. Por lo tanto, sí, son unos buenos presupuestos para Canarias y, por lo tanto, haré un llamamiento al resto de formaciones políticas que tienen representación en el Congreso, que estoy segura que se han estudiado hasta el último céntimo de estos presupuestos, que además alardean de querer lo mejor para esta tierra, que sean propositivos, que den curso a estos presupuestos, que lo mejoren en trámite parlamentario y, sobre todo, que sean responsables con Canarias, con la ciudadanía y con la recuperación. Y aquellos que tengan la tentación de presentar una enmienda a la totalidad, habrá que decirles que estarán presentando una enmienda a la recuperación económica de Canarias. Coincide, además, presidente, que en el día de ayer se presentaron los presupuestos de la comunidad autónoma, que tiene algún símil con los presupuestos generales del Estado en cuanto al peso de lo social, en cuanto al espíritu de la recuperación, en cuanto a la apuesta de la transición ecológica, y creemos que se puede producir una magnífica sinergia para la ciudadanía de Canarias entre ambos presupuestos. ¿Qué valoración hace del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado? Muchas gracias.
Gracias, señora Fierro. Señor presidente.
Muchas gracias, señora Fierro. Respondo a la segunda de las tres preguntas que vienen hoy a pleno sobre los presupuestos generales del Estado y repito lo que dije en la anterior intervención. Son un buen punto de inicio, mejorable con el procedimiento de enmienda, la mayor inversión de los últimos 10 años, aparecen las entregas a cuenta garantizada, la suspensión de las reglas fiscales, partidas que no estaban en los presupuestos iniciales del año 21, como los 30 millones de la pobreza están, hay partidas importantes para inmigración, como 50 millones de euros, y la inversión media está por encima de la media estatal. Es decir, es unos presupuestos que estamos con cierta garantía de que pueda ser aprobado en el Congreso de los Diputados, no dependerá exclusivamente del Gobierno, sino de los apoyos de los otros grupos, y hemos introducido cantidades que ya obligan al Gobierno de Canarias, en caso de que no se aprobaran esos presupuestos, a llevar adelante esas cuentas, porque lo dijimos, con o sin presupuestos generales del Estado, Canarias tendría sus presupuestos para el año 2022, que ayer pudimos presentar. Y en ese sentido, fundamentalmente por la certidumbre de que podemos tener unas cuentas estatales, que siempre es mejor que no tenerlas. Cualquier presupuesto prorrogado tiene afección en las cuentas regionales, cualquier presupuesto prorrogado afecta a la inversión, cualquier presupuesto prorrogado limita la capacidad de los gobiernos respectivos. Esto ha hecho que ayer, por ejemplo, pudiéramos presentar un proyecto para Canarias de más de 9.000 millones de euros, que crece un 7%, que son 600 millones de euros más que el año anterior y que responde al momento en el que, entendemos, se consolida la recuperación económica. Son momentos complejos y difíciles, digo esto, cuando estamos sufriendo en la isla de La Palma una situación tremendamente difícil de poder afrontar y que también puede tener afección, lógicamente, en lo que es el día a día de nuestra tierra. Pero creo que con la certidumbre de tener presupuestos generales del Estado y certidumbre de poder tener presupuestos en Canarias, los gobiernos respectivos hacen una apuesta por la consolidación, por llevar adelante estas cuentas y, por tanto, repito, vuelvo a decir lo que dije anteriormente, que se pueda mejorar con las aportaciones de los grupos, habrá una bolsa importante de enmiendas y, por tanto, que se negocie para tener el mayor número de apoyos posible. Para Canarias siempre es bueno tener presupuestos y estos son mejores que lo que hemos tenido en los años anteriores.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula el diputado don Pablo Rodríguez Valido, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2022... con respecto a Canarias, dirigido a la presidencia del Gobierno. Señor Rodríguez, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Doy la pregunta por reproducida.
Muchas gracias, señor diputado. Señor presidente.
Corresponde igual que las dos anteriores. Son unos buenos proyectos de presupuestos iniciales y lo que le pido al Grupo de Coalición Canaria es que haga sus aportaciones para sumar las mejoras a este presupuesto para que además terminen apoyándolo.
Gracias, señor presidente. Adelante, señor Rodríguez.
Gracias, presidente. Señor Torres, va a tener que esforzarse más porque no solo nuestro grupo se está pensando su posición, sino otros grupos que han apoyado al Gobierno hasta ahora han anunciado incluso enmiendas a la totalidad. Pero mira, señor Torres, le quiero dejar claro hoy algo. Coalición Canaria apoyará siempre lo que sea bueno para Canarias y los canarios. Siempre. Pero lo que no haremos nunca es ser cómplices de un proyecto de presupuestos que atropelle los derechos de los canarios y las canarias. Y un proyecto de presupuesto es malo, este proyecto de presupuesto es malo, es negativo y desde luego no es un punto de partida, no es un buen punto de partida. Porque incumple el RER, porque no tiene en cuenta fondos, por ejemplo, para un plan integral para la crisis migratoria, porque no aporta fondos al plan de obras hidráulicas, porque mantiene los mismos fondos para empleo que antes de la crisis económica derivada del COVID, cuando la situación precisamente en Canarias es peor que en el conjunto del resto del Estado, porque después de tanta visita no tiene ni una sola mención en los presupuestos a ninguna partida específica para la isla de La Palma, porque no contempla partidas completas para el transporte del sector primario, porque incluso llegan hasta hacer trampas para lograr estar, como ustedes dicen, por encima de la media de inversión del Estado, incorporando los 200 millones de euros de la deuda de carreteras como inversión nueva, algo que sería un doble castigo, el que nos impartieron en el 2012-2016 y el de ahora, incorporando 200 millones de euros que, insisto, ya son de Canarias, ya están en el lado de Canarias. Mira, a usted esto que le estoy contando le da absolutamente igual. Que pongan una partida, que no la pongan, le da absolutamente igual. Usted siempre va a apoyar estos presupuestos, estos y los que vengan, siempre que sean del Partido Socialista. Igual que otros, se ha dicho de paso, igual que otros. Y esa, señor presidente, es la gran diferencia con nosotros. Nosotros nos da igual de dónde vengan los presupuestos, y se lo digo de verdad. Hemos apoyado presupuestos del Partido Socialista, señor Rodríguez. Hemos apoyado presupuestos del Partido Popular, también, como usted, señor Rodríguez. Pero porque lo que nos importa, lo único que nos importa, es Canarias. Mira, los datos siempre son tremendamente tosudos. Y se imponen siempre a la estrategia de propaganda que usted, señor presidente, tiene como primera opción. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado, señor presidente.
Vamos a datos, señor Rodríguez. Ustedes apoyan el presupuesto del año 2018, según ustedes, los mejores de la historia. Mire, proyecto inicial del 18, proyecto inicial del 22. Ustedes apoyan un presupuesto que tenía 6 millones para la lucha contra la pobreza, ahora hay 30. Ustedes apoyan un presupuesto que tenía 255 millones para bonificar a los pasajeros residentes canarios, ahora hay 409. Ustedes apoyan un presupuesto que tenía 15 millones en infraestructuras turísticas, ahora hay 50. Ustedes apoyan un presupuesto que tenía 15 millones para el POSEI, ahora 18. 3 millones menos había para el sector primario. Ustedes apoyan un presupuesto que tenía 48 millones de euros para bonificaciones en buques, ahora hay 60 millones. Apoyan un presupuesto que tenía una reserva de inversión de Canarias IRPF de 8,7, ahora hay 16,9. Ustedes apoyan un presupuesto que tenía 9,6 millones para la SEC, Zona Especial Canaria, y ahora hay 30 millones. Ustedes apoyaron un presupuesto que tenía inversión de Estado para Canarias, artículo 3.2, 274 millones, ahora hay 362. Ustedes, entonces, apoyaron un presupuesto inicial que ahora ustedes denostan. Dice que no se cumple con el REF. Mire, con respecto al REF, hay 8 millones para el agua de abasto, 8,5 agua de riego, 42 millones para el PIEC, 47,5 para el transporte terrestre, 59 para el de mercancías y, como digo, bonificación del 75% tanto para las bonificaciones en avión como para barco. Usted dice que hacemos trampa con los 200 millones de euros. No hacemos ninguna trampa, está igual en el presupuesto del año 21. Pero quiten los 200 millones, seguiremos por encima de la media estatal. Y señor Rodríguez, quizás lo que le moleste, tendría que felicitar a este gobierno, porque este gobierno es el que consigue que aparezcan los 200 millones en el presupuesto ordinario, como el año pasado 100. Cosa que no consiguió el Grupo Nacionalista Canaria cuando gobernaba. Yo lo que creo, sinceramente, es que ustedes, que no tienen números para afirmar lo que afirman, me recuerdan a lo que decía Javier Marías del mal político, que era el que llegaba a un pleno, se sentaba y le decía al compañero, ¿de qué habla el gobierno? Que me opongo. Ustedes, cuando es el Partido Socialista, Unidas Podemos, quien gobierna en España, siempre lo que hacen recientemente es oponerse.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula el diputado don Francisco Denis Ramírez, del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, sobre las alegaciones presentadas por las empresas concesionarias en el expediente abierto por patrimonio para la enajenación de las estaciones de ITV, dirigida al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Tiene la palabra, señor.
Gracias, señor presidente, señor vicepresidente, señor consejero. En el año 2007, con el decreto de liberalización de las ITV, pasamos nosotros en Canarias a un régimen mixto, ¿no?, de coexistencia entre estaciones de concesión administrativa y privadas, ¿no? Eso supuso algunos efectos positivos, como la liberalización también de las colas, de las enormes colas que sufríamos, muchísimos más servicios más cercanos a los ciudadanos, pero también otro tipo de problemas que denunciaban también los trabajadores, aumento de una competencia a veces desleal, de competencia exagerada entre estaciones, que suponía, ponía en riesgo también las inspecciones rigurosas. A partir de ahí, en fin, se plantearon numerosos problemas, se modificó la ley, yo creo que positivamente también para numerosos trabajadores, y finalmente pues hemos llegado a un punto en el que la propia ley reconocía que una vez finalizada la concesión, estas estaciones y todas las propiedades tenían que volver al gobierno autónomo, pero bueno, se ha sacado a concurso, se ha tasado y se le ha ofrecido a las empresas si desean continuar con el servicio. El caso es que la tasación que hace el gobierno canario ha sido rechazada por las empresas. En primer lugar, ¿no?, el gobierno ha hecho una tasación, la que sea, que usted nos informará ahora, pero también se presenta por lotes. Una de las objeciones de las empresas es que quieren que estos lotes se dividan para mejor comprar, ¿no? Nosotros queríamos preguntarle cómo está esta negociación y nosotros de todas maneras queríamos saber, porque nos preocupa básicamente que se malvenda la propiedad del gobierno de Canarias, del pueblo canario. Nos preocupa que si se vende y se malvende, ¿qué va a pasar con el servicio? O si no se compra por parte de las empresas, ¿qué va a pasar con el servicio? ¿Qué va a pasar también con los trabajadores? Hay experiencias en el resto del Estado. Valencia, por ejemplo, es en la que gestiona la comunidad autónoma todas las estaciones de ITV de su comunidad. Hay experiencias también en Asturias, Andalucía, Extremadura. A nosotros nos parece que sería una opción también interesante que el gobierno, antes de mal vender, tenga en cuenta la posibilidad de explotar el régimen público también estas estaciones. Eso garantizaría también unas inspecciones muchísimo más rigurosas. Y además nosotros también estamos preocupados porque en caso de que no se compre por parte de estas empresas, ¿qué va a pasar también con los trabajadores? En la anterior ley, la modificación, se consiguió la subrogación también por parte de las empresas compradoras de los trabajadores. En definitiva, son una serie de problemas que nos gustaría.
Gracias, señor Denis. Adelante, señor consejero. Quiero aprovechar para saludar al senador por designación autonómica, señor Antona, que nos acompaña. Buenas tardes, buenos días. Señor, sí, don Asier Antona, que está allí. Señor consejero, adelante.
Un placer saludarle. Decirle que el gobierno, como no puede ser de otra manera, lo que le preside en este asunto es garantizar el servicio a la ciudadanía, sin duda ninguna, y respetando la norma, permitir que las empresas y los trabajadores del sector continúen. La intervención en este tema es de enorme complejidad, el expediente que lo sustenta también lleva años de tramitación y en la etapa que nos ha correspondido esencialmente ha consistido en la tasación de las 10 estaciones en discusión. Hubo una primera tasación por el gobierno anterior que fue recurrida en alzada, se aceptó y se ha vuelto a un proceso de tasación nuevo que parece concluido. Aunque los expedientes patrimoniales que sustentan a 5 de las 10 estaciones son de una enorme complejidad porque nos hemos encontrado de que el suelo en muchas ocasiones de titularidad pública municipal, en otras ocasiones hay participación del gobierno y por lo tanto se está en el proceso de delimitación de la situación patrimonial. La voluntad del gobierno, por lo tanto, es cumplir la ley y se hará un proceso de enajenación con unos precios tasados y por lo tanto no son arbitrarios al precio que cuestan las cosas, y sabe usted que la legislación da prioridad a las empresas que hasta ahora han prestado el servicio. En el mientras tanto, hemos prorrogado a través de la Dirección General de Industria las concesiones administrativas que están pendientes y el próximo año calculamos con todas las tasaciones ya ultimadas y a un precio, por tanto, de mercado, pues las sacaremos a enajenación y serán seguro las empresas concesionarias las que tendrán más ventaja porque tienen un derecho preferente. Estamos convencidos de que la estructura empresarial que sustenta estos servicios continuará y el empleo también, aunque nosotros no podemos garantizar en ese proceso el empleo. No obstante, como veo que usted tiene mucho interés en este tema, yo le ofrezco que se siente con el director general de Patrimonio, y he hablado con él estos días, y con la Dirección General de Industria, por si le podemos aportar más datos para su tranquilidad. Pero que sepa, vamos a garantizar el servicio a la ciudadanía, vamos a respetar la normativa y vamos a garantizar o buscar que las empresas y el empleo se preserven.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Pregunta que formula el diputado don Iñaki Álvaro Labandera, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre el volumen de inversión prevista para Canarias en el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el 2022, dirigida al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Señor Álvaro Labandera, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días, consejero. Buenos días, señorías. Siempre resulta objeto de debate las inversiones previstas en los presupuestos generales del Estado por las diferentes comunidades autónomas. Algunos los interpretan como les da la gana. Lo cierto es que la inversión per cápita, por ejemplo, de Cataluña está en 301 euros, la inversión de Canarias en 386 euros, pese al mensaje que se ha querido lanzar hoy por parte de la oposición. Al igual que se dice que siempre se apoyará lo bueno para Canarias, estos presupuestos son buenos para Canarias. Por cierto, la suspensión de las reglas fiscales también son buenas para Canarias y también se votaron en contra sin ningún motivo. Lo cierto es que pocos presupuestos han cumplido para Canarias lo establecido en nuestro régimen económico y fiscal, y es que la inversión media del resto esté por encima de la inversión media del resto de la comunidad autónoma. Se cumplió este año 2021, se está previsto que se cumpla en el proyecto de ley de presupuesto para el año 2022, porque los números no mienten, no pueden ser sometidos a engaño, aunque esa mezcla de aforamiento, lejanía y añoranza de poder arrastre a tal desesperación que se olvide uno de hacer la operación matemática de sumar. Y digo esto porque en un presupuesto las inversiones se incluyen entre las directas y las transferencias de capital, capítulo 6 y capítulo 7, aquellas que ejecutan directamente los ministerios y aquellas que ejecuta el gobierno autónomo en base al dinero que se le da para hacer esas inversiones. Ese intento de tratar iguales a los que no lo somos que ha realizado el Partido Popular y Coalición Canaria en el día de hoy y en estos días con anterioridad con respecto a la inversión media en Canarias equivale a renunciar precisamente, señorías, a nuestra autonomía. Algo esperable por parte del Partido Popular, pero sorprendente por parte de un partido que se dice nacionalista, porque equivale a renunciar a lo que establece nuestro Estatuto de Autonomía, el artículo 165, en el que las competencias exclusivas en materia de carreteras las tiene el Gobierno de Canarias. ¿O acaso les gustaría que las inversiones en carreteras aparecieran en el capítulo 6 y que fuera el Ministerio el que las ejecutase en Canarias? Lo cierto es que estamos ante la mayor inversión prevista de la historia de nuestra autonomía. Nos sitúan como cuarta comunidad autónoma en inversión por habitante de España. Y dicho esto, señor consejero, yo estoy seguro que todos sí podríamos coincidir en que trabajaremos para ampliar más esta cuantía y que son, desde luego, un magnífico y espléndido punto de partida. ¿Cómo valora el volumen de inversiones?
Muchas gracias, señor Álvaro Labandera. Señor vicepresidente, tiene la palabra.
Señor presidente, señoría, ni maravilloso ni catastrófico. Estas posiciones extremas solo las toman los que están interesados en la confrontación y no en las soluciones. Ni maravilloso ni catastrófico. Un buen punto de partida, señoría, entre otras cuestiones, porque ya nos encargamos algunos de influir en el periodo previo antes de proyectar esta ley de presupuesto, de negociar, para que no se olvidara que el límite del impuesto de sociedades del 15% no se puede aplicar a Canarias, que la sentencia del Supremo tiene que continuar restituyéndose a esta comunidad, que los programas REF tienen que estar y que las inversiones tienen que estar. Por lo tanto, un buen punto de partida que no es casual, sino que es producto del trabajo político que algunos siempre hacemos y otros en función del perfil ideológico del gobierno de turno. Porque hay gente que tiene aquí alergia a determinadas opciones y hay otros que aunque nos gustan más unos que otros, siempre anteponemos a Canarias y sus intereses a cualquier otra consideración. Por eso, en este parámetro que usted se refiere, nosotros, como en el año 17, 18, 21, 22, antes y en el futuro, cuando hablamos de las inversiones territorializadas, sumamos capítulos 6 y 7. Y quien no sume capítulos 6 y 7, engaña. Y además entra en una contradicción flagrante porque no hay sino que darle para atrás a la moviola para ponerlos en evidencia. Y los presupuestos del Estado en proyecto en estos momentos, la inversión regionalizada 6 y 7 está ligeramente por encima de la media y va a mejorar porque algunos nos vamos a encargar, como hicimos en años anteriores, a presentar enmiendas y negociarlas para mejorar. y por lo tanto estoy convencido que este y otros parámetros de la ley de presupuesto, que insisto es un excelente punto de partida y no por casualidad, mejorará en la negociación política, porque nosotros sí, cuando mandaba el PP y cuando mandaba el PSOE, lo primero es Canarias y negociamos con unos y con otros sin prejuicio, solo con una condición, que Canarias salga bien parada, y creo que en este presupuesto inicial estamos mejor que en otros iniciales, pero lo mejoraremos como tiene que ser en el periodo de media de enmiendas, y eso lo haremos para que esta diferencia aumente en favor de Canarias, que ya está en el punto de partida.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Pregunta que formula el diputado don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, sobre el destino de los 30 millones para la financiación del programa para la lucha contra la pobreza y las prestaciones básicas de servicios sociales de la dirigida a la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. La formula doña Carmela. Muy bien. Adelante.
Gracias, señor presidente. Doy por reproducida la pregunta.
Muchas gracias, señora Hernández. Señora consejera, adelante.
Muchas gracias, señora diputada. Pues, creo que podemos dar tres buenas noticias con respecto a los 30 millones de pobreza que vienen de fondos del Estado, y es que gracias a este gobierno de coalición que tenemos en el Estado van a venir por primera vez los 30 millones de euros a Canarias. Van a venir, no, mejor dicho, ya están aquí, porque han llegado antes que nunca con respecto a años anteriores. En el mes de octubre ya teníamos el dinero en la comunidad autónoma. Y como tercera buena noticia, que se haya sensibilizado el Estado y también en el proyecto de ley de presupuestos que presentan al Congreso, ya están incluidos los 30 millones de fondos para la pobreza del año 22. Por lo tanto, creemos que se está marcando una buena senda, se está consolidando ese dinero en los presupuestos del Estado. Por lo tanto, es algo que no vamos a tener que pelear año tras año, sino que ya es una conquista que hemos adquirido. Con respecto a cómo se distribuyen los fondos que hemos recibido este año, pues la mayoría del dinero, unos 20 millones de euros, van a ir directamente a la cartera de los beneficiarios de prestaciones como la pensión no contributiva y prestación canaria de inserción en Canarias, que están en una situación de vulnerabilidad, recibiendo un complemento extraordinario. 4 millones de euros serán destinados al trabajo que hacemos con los ayuntamientos, con corporaciones locales, para poder reforzar la prestación de servicios sociales básicos, y creo que esto también es fundamental. 2 millones de euros van a ir a la compra de producción de agricultores y ganaderos de Canarias, que esa producción luego se repartirá entre las familias más vulnerables en una dieta sana, equilibrada. Otros 3 millones de euros se destinarán directamente a entidades del tercer sector que han venido también colaborando no solo con el Gobierno de la Comunidad Autónoma, sino, como bien sabe, también con los ayuntamientos, en poder lidiar en esa tarea que tenemos de luchar contra la pobreza. Usted lo conoce bien, por ejemplo.
Gracias, señora consejera. Muchas gracias. Señora Hernández, adelante.
Señora consejera, sin duda es una buena noticia, pero aún es mejor noticia saber que esos fondos vendrán de manera permanente, tendrán que aparecer en los presupuestos anuales porque están blindados por el REF. Aquí el compromiso y la determinación de Nueva Canarias en el ejercicio 2017, conseguimos meter en el presupuesto vía enmienda estos fondos y también hemos tenido mucho que ver en que se blinden a través del REF. ¿Por qué? Porque en Canarias la pobreza y la exclusión social no es un problema coyuntural, se ha convertido en un problema estructural, y mientras perduren las causas estructurales, que como sabe tienen mucho que ver con la precariedad en el empleo, la falta de oportunidades de empleo, el déficit formativo de nuestra población, la falta de vivienda, mientras perduren esos condicionantes que colocan a Canarias en una situación de desventaja y de por tanto riesgo permanente de exclusión social, ese blindaje a través del REF garantiza que esos fondos vengan año tras año y no haya que estar discutiendo con Madrid la necesidad de esos fondos. Me gustaría además decir que esto viene totalmente avalado por los informes que todos conocemos. FOESA, año tras año, la propia Red Europea de Lucha contra la Pobreza en los informes anuales, o el propio Instituto Nacional de Estadística, que nos coloca entre uno de los territorios donde más crece la desigualdad social y donde más se polariza nuestra sociedad, es decir, donde los ricos son cada vez más ricos y las personas en situación de pobreza pues cada vez más pobres. Por tanto, estamos en ese sentido de enhorabuena, sabiendo que son fondos destinados a una problemática compleja, porque hasta que no resolvamos los problemas estructurales será difícil abordar. Totalmente de acuerdo con ese destino a los ayuntamientos. Efectivamente, en Telde, gracias a esos fondos, hemos podido poner en marcha un centro para las personas que viven la pobreza en su versión más extrema, que son las personas sin hogar, y, por tanto, totalmente de acuerdo, aunque insistiremos mucho desde nuestro grupo de que hay que ir a las causas estructurales, porque aspiramos a una sociedad donde la igualdad de oportunidades, donde la cohesión social sea una realidad. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, para la diputada doña María de Río Sánchez. Pregunta sobre medidas para abordar el repunte de violencia machista producido en La Palma en el contexto de la erupción volcánica, dirigida a la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Señora del Río, tiene la palabra.
Buenos días, señora consejera. Antes que nada, queríamos manifestar nuestras condolencias a toda la población de La Palma, a todas las familias que han perdido su casa, que han perdido el modo de buscarse la vida, que han perdido su trabajo y su paisaje. Mientras el volcán sigue rugiendo amenazante, cada vez con más bocas, con más fuego, con más violencia, hay otros horrores paralelos que, lejos de apaciguarse, se han incrementado en este tiempo. Y nos referimos a otro tipo de violencia, que es la violencia machista, que en estos contextos de situaciones difíciles, desgraciadamente, tienden a aumentarse en momentos de mayor dificultad. Así lo vivimos también durante la pandemia, y menos mal que hubo recursos como el de Mascarilla 19 que ayudaron y que siguen estando a disposición de las mujeres palmeras para también, como recurso a través de la farmacia, fue un convenio entre el Instituto Canario de Igualdad y la farmacia, para atender a las mujeres que están sufriendo esta situación. Está claro que entre situaciones de crisis se acentúan también este tipo de comportamientos machistas. Conocemos la necesidad de aumentar todos los recursos alojativos, pero también la atención y el asesoramiento, que son importantes. Profesionales del ámbito de la psicología, juristas, trabajadoras sociales y atención, que den una atención social integral y orientación psicológica, que es importantísima en este momento, pero también jurídica y social. Nos consta el compromiso del ICI y de esta consejería en adelantar las ayudas directas a las víctimas de género que residan en la isla, como que está afectada en este momento por la erupción. También nos consta, y agradecemos mucho, porque es un trabajo que se está haciendo con personas de distintos partidos, distintas instituciones, la recogida de datos con perspectiva de género, que se está haciendo en colaboración con el área de igualdad del Cabildo de La Palma y también con la alcaldesa de los Llanos de Aridane. Es una mirada de género a la hora de recoger los datos que está permitiendo detectar situaciones de violencia, de vulnerabilidad, qué mujeres viven solas con hijos, y una medida que ayuda a prestar una asistencia más completa posible y que permite anticipar también, conociendo sus circunstancias, las medidas de protección. Muy oportuna en este sentido las formaciones que se están haciendo en este momento, la formación de igualdad y violencia de género en tiempos de volcán. Nos parece importante porque están ayudando a profesionales a tener esa perspectiva también tan importante. Por todo esto, y teniendo en cuenta que tanto el Ministerio de Igualdad como la Delegación de Gobierno contra la Violencia nos han dotado de 500.000 euros, queríamos preguntar qué piensan hacer y que...
Muchas gracias, señora diputada. Turno para el diputado don José Alberto Díaz Estebanes León, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre cese en sus funciones del coordinador de urgencias del Hospital Universitario de Canarias, apenas 48 horas de haberse reincorporado. ¿Sí? Ah, que le faltaba el turno de la consejera, discúlpeme. Perdone, señora consejera. Tiene usted razón. Señor Díaz Estebanes, perdone. Señora consejera, le pido disculpas. Adelante.
Muchas gracias, señora diputada. La verdad que estamos alarmadas, preocupadas, pero también ocupadas pues por los signos que nos hacen ver que las violencias machistas se han incrementado desde la erupción del volcán en la isla de La Palma, entre otras cosas con un incremento del 60% de las llamadas al 112. En este sentido, lo primero que hemos hecho desde el Instituto Canario de Igualdad y la propia consejería es trasladarnos in situ a la isla, reunirnos con el Cabildo Insular y su equipo técnico que atiende a las mujeres violentadas, y en este sentido hemos podido pues trabajar con ellas para reforzar no solo los equipos humanos, que era la principal demanda del Cabildo Insular, sino también los recursos materiales, los recursos alojativos, tener más recursos especializados en la isla por si hiciera falta para atender a esas mujeres que lo necesiten. Y todo ello, afortunadamente, ha sido con la colaboración del Ministerio de Igualdad del Gobierno del Estado, que ha sido sensible ante la información que le trasladábamos. Ellas entendían muy bien que en estos momentos de tensión es normal que se incremente la agresividad. Ya ocurrió durante la pandemia, por lo tanto no es nada nuevo ni nada que no nos esperásemos cuando había una crisis de esta envergadura. Y con esa sensibilidad han transferido fondos a la comunidad autónoma por 500.000 euros que servirán pues para reforzar estas acciones que ya se están llevando a cabo, la formación desde la perspectiva de una especialista en violencia de género para los psicólogos y psicólogas que están atendiendo en la isla, reforzar los equipos humanos, reforzar los recursos alojativos. Y también he de anunciar que la próxima semana tendremos también a la ministra de Igualdad en la isla de La Palma, porque ella misma se quiere trasladar para reunirse con los equipos técnicos.
Muchas gracias, señora consejera. Le pido disculpas nuevamente. Tiene el turno el señor Díaz Estebanes. Permítame, señor diputado, previamente darle la bienvenida nuevamente al consejero de Sanidad, al Salón de Pleno, que sabemos que ha estado convaleciente algún tiempo, así que le damos la bienvenida. Señor diputado, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, ¿ordenó usted el Código Rojo? Veo por su cara de sorpresa que no ha acertado con la referencia cinematográfica que estoy haciendo, pero por eso voy a hacer algunos antecedentes que usted conoce, pero seguramente la mayoría de la Cámara no. Mire, hace aproximadamente año y medio, usted no había tomado posesión, la gerencia del Hospital Universitario de Canarias, aprovechando el primer respiro de la primera ola de la pandemia, no tuvo más feliz idea que cesar de manera fulminante y premiar así los magníficos servicios de su servicio de urgencias, con el doctor Burillo a la cabeza. Eso provocó un enorme revuelo, dimisiones en masa, protestas de la Sociedad Española de Medicina de Urgencia, que calificó de cacicada y de vendetta personal aquella medida. Y le pregunté en aquella ocasión, y usted balbuceó algunas excusas en este salón de plenos, creo que fue en la primera sesión, seguramente garabateadas por la misma persona que había hecho semejante tropelía. Eso aumentó aún el malestar. Un año después, hace aproximadamente 5 meses, volvía a este salón de pleno. En esa ocasión, a alegrarme porque la justicia había reparado semejante injusticia. Los tribunales reponían en su puesto al doctor Burillo. Pero le dije entonces, y no porque sea un adivino, porque lo emplearía para ganarme una primitiva probablemente, que ya se corría el rumor de que la dirección del hospital se iba a pasar por el forro de sus caprichos la resolución judicial y la decisión del Servicio Canario de Salud de no recurrir esa decisión. Así ocurrió. Tardaron 5 meses en reponerlo y 48 horas en volver a cesarlo. Por eso, hoy no le vuelvo a preguntar por las causas, para que no me haga el catálogo de excusas. Hoy le pregunto por quién dio la orden. Si fue usted, porque si hubo voluntad, y la hubo, premeditada, de dictar una resolución injusta a sabiendas, eso tiene un nombre en el Código Penal. Y quiero saber si fue usted simplemente testigo, colaborador necesario, o es la República Independiente de su hospital la que se gobierna sola. Por eso,
Consciente de que usted no es Jack Nicholson y líbreme Dios de ser Tom Cruise, sí creo que hay algunos hombres buenos y le vuelvo a preguntar. ¿Ordenó usted el Código Rojo? Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor diputado.
Presidente, señoría, buenos días. Permítanme medio minuto, simplemente ayer lo hice en la Comisión de Sanidad, agradecerle a la mayoría, a la práctica totalidad de su señoría, las muestras de afecto, solidaridad en este proceso pues que me ha tocado vivir recientemente y que afortunadamente pues se va superando. Entrando en esto, yo soy muy cinéfilo, lo del Código Rojo lo conozco perfectamente. Como usted bien sabe, el cese del coordinador de urgencias del Hospital Universitario de Canarias se ha producido por una resolución de la gerencia de fecha 4 de octubre. Por lo tanto, ese es el órgano administrativo que ha adoptado este procedimiento. En este momento, tanto ese procedimiento está en marcha y, como sabe usted, es susceptible de ser recurrido a otras instancias, por cierto, no al que les habla, pues es evidente que usted entienda que no proceda entrar en una valoración del contenido de esa resolución. Pero lo que sí procede es adoptar decisiones para resolver de una vez este tipo de situaciones. Y eso es lo que ha hecho el consejero. De tal manera que voy a aprovechar este acto que usted me brinda para anunciarles que hemos creado 4 jefaturas de servicio en la plantilla orgánica del Hospital Universitario de Canarias. Una jefatura de servicio de oftalmología, una jefatura de servicio de neumología, una jefatura de servicio de oncología médica y una jefatura de servicio de urgencia. Y por lo tanto, esa es la medida y por lo tanto saldrán, obviamente, los pertinentes concursos a la mayor brevedad. Y esa es la medida que resuelve y solventa toda una serie de aspectos, una parte organizativa que no se entiende y otra parte que tiene que ver con lo que pueden ser decisiones de una u otra índole. Y eso es lo que ha hecho y he hecho el consejero. Ese es el botón de la consejería.
Muchas gracias, señor consejero, señor diputado.
Gracias, señor consejero, por no contestar, que es una manera también de contestar. Usted nos hace responsable de semejante tropelía, cosa que le salva en sus futuras responsabilidades. Me habla de jefaturas de servicio. Este es el puesto de coordinador. Hasta que esas jefaturas se sucedan, ¿quién va a ser el responsable?
Muchas gracias, señor diputado. Señor consejero, le quedan unos segundos. Adelante.
Responsable de eso, la persona que firma la resolución administrativa. Estamos en un procedimiento.
Muchas gracias, señor consejero. Pregunta que formula el diputado don Miguel Ángel Ponce González, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la situación en que se encuentran los servicios de urgencias de los hospitales públicos de Canarias, dirigida al señor consejero de Sanidad. Señor Ponce, tiene la palabra.
Bienvenida, señor consejero. Me alegro mucho, bien lo sabe, de que se encuentre mejor. Más allá de los temas estos que nos ayudan, como lo del jefe de urgencia, sobre la situación asistencial de los servicios de urgencia, espero a su respuesta.
Gracias, señor Ponce. Señor consejero.
De los servicios de urgencia en Canarias, las características pues más señaladas son las siguientes. A lo largo de 2021 hemos tenido un incremento de la actividad con relación al 2020 y que se ha venido a incidir más en las últimas semanas. Sin embargo, todavía estamos por debajo de lo que fue en su momento la actividad en el 2019. Y este patrón es común no solo en los 4 hospitales de referencia, sino en el conjunto de los hospitales de toda la región. Por otro lado, además, se ha ido incrementando la presión hospitalaria en las urgencias con relación a la ocupación hospitalaria del resto de camas. Ese es otro elemento que estamos observando, que viene a suponer un incremento del 3%. Y en cuanto a lo que es la situación de los servicios, podemos decir que en líneas generales, en cuanto a los recursos humanos del conjunto de los servicios de urgencia, estamos en una situación aceptable, con una excepción, que es el hospital materno, el Insular de Gran Canaria, donde ahí, digamos, tenemos dos elementos que tenemos que corregir. Por un lado, los temas de personal, que se han visto agravados, además, por la ausencia de 4 facultativos como consecuencia de estar en incapacidad transitoria, y además, como usted conoce bien, por ser de esa isla, la situación del espacio. El espacio de urgencias de ese hospital se ha ido quedando exiguo y encima, además, soportando una presión añadida, como es atender a los inmigrantes irregulares que tienen que ser acogidos o asistidos allí, ¿no?
Muchas gracias, señor consejero. Señor Ponce.
Muchas gracias, señor consejero. Yo decir que es aceptable, de verdad que me va a permitir que discrepe. Efectivamente, el Hospital Insular tiene una situación muy especial, pero fíjese, no hemos llegado al invierno, que es lo habitual para los colapsos, y yo le digo y le afirmo aquí alto y claro que los pasillos en los servicios de urgencia de toda Canarias, de los hospitales de Canarias, están prácticamente normalizados. Esto es una realidad, y esto ha ocurrido porque el COVID, evidentemente, ha sobresaturado la sanidad, aparte del cansancio de los profesionales. Más que nunca este año, señor consejero, dada la situación y para adelantarnos, tenemos que valorar acciones desde ya, porque todavía no ha llegado esa epidemia de gripe. Probablemente el Pluscan ha quedado caducado. Hay que revisarlo. Desde el Partido Popular echamos de menos que esto no se esté trabajando desde ya, por no unir todo el problema de las camas, de los 250 mayores, como ayer hablamos, que están viviendo en los hospitales y que aquí la consejera de Asuntos Sociales me dijo hace un mes que se iba a resolver y todo sigue exactamente igual. Mire, la carta que hizo los médicos del Hospital Insular, que la tengo aquí, dice cosas gravísimas. Dice que se tienen ancianos, pacientes oncológicos y paliativos en situación de últimas horas en pasillos de tránsito, en camillas que no reúnen las condiciones de comodidad para aguantar más de un par de horas, sin baños ni intimidad, para realizar los cambios de pañal, las técnicas de urgencias como los sondajes, los enemas, utilizando a los MIR para cubrir ese problema, efectivamente, de personal. Y dicen textualmente, no vamos a seguir poniendo parches a una situación caótica, a un trato denigrante a los usuarios y a un volumen de trabajo inabarcable. Exigimos una respuesta inmediata por parte de la consejería antes de que ocurra una desgracia. Mire, desde el Partido Popular, el COVID todavía no ha terminado, usted lo sabe, todavía hay sombras importantes con la variante Delta, y esto es preocupante. La gripe, vamos a ver qué ocurre con la gripe. Ya vamos a empezar la campaña de vacunación un poco tarde, pero vamos a empezar. No hay camas sociosanitarias y el Pluscan. Hay que hacer algo, señor consejero, de verdad, la situación es preocupante.
Muchas gracias, señor Ponce. Señor consejero.
Convenimos en los asuntos con independencia de los calificativos. Han mencionado varias cosas. Va a seguir la pandemia, por supuesto, y hay que adoptar medidas. Dos, ayer hablábamos con respecto a la orden conjunta que va a permitir sacar de los hospitales y no solo de los pasillos de urgencia personas que están en situación que comentábamos ayer. Y tres, ha nombrado un tema muy importante y que se ha producido, además, esta misma semana pasada. Vamos a entrar con la campaña de gripe, evidentemente, en los plazos que hemos acordado en el Consejo Interterritorial de Salud, y se van a adoptar planes de contingencia nuevos en cada uno de los hospitales, en el que participa evidentemente el responsable.
Gracias, señor consejero. Pregunta que formula el diputado don Ricardo Fernández de la Puente Armas, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el nuevo cese del coordinador de urgencias del Hospital Universitario de Canarias después de una sentencia judicial que obligaba a su reincorporación. Dirigida al señor consejero de Sanidad. Don Ricardo, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Indignante. La palabra es indignante. Con estas palabras definen los médicos de urgencias de Canarias, del Hospital Universitario de Canarias, el reciente nuevo cese del doctor Guillermo Burillo como coordinador del servicio de urgencias del Hospital Universitario de Canarias, solo 4 días después de habérsele readmitido tras sentencia judicial a su favor. Ya en julio de 2020, en este mismo Parlamento, era testigo de otra pregunta parlamentaria por la cual se le inquiría sobre las razones de la primera destitución del señor Burillo por parte de la directora gerenta de LUC. Sorprendentemente, un año después, asistimos perplejos a que 4 días después de esa sentencia judicial favorable al doctor Burillo, la gerente proceda a notificarle nuevo cese motivado por su designación, tiene carácter temporal, que fue asignado sin convocatoria pública y que ocupaba dicho cargo sin concurrencia competitiva. Dejo al criterio y al buen juicio de sus señorías poner cualificativos a este acto, que a mí me suena y tengo varios que ponerle. Señor consejero, es conocido que su departamento indicó que no se recurriese esta sentencia. Por lo tanto, le pregunto, ¿conocía usted que se iba a cesar nuevamente al señor Burillo? ¿Está usted de acuerdo con la misma? En 2020, la inmensa mayoría de los médicos de urgencias del Hospital Universitario Canarias hacían llegar a su consejería un manifiesto porque su departamento tuviese constancia del error de sus declaraciones en este Parlamento sobre la teórica manifiestamente mejorable gestión de las urgencias, la planificación del personal y el gasto, el retraso considerable en la implantación del sistema de la tarjeta de triaje, así como la historia clínica electrónica, todo ello con constancia documental. En ese documento de 6 páginas, 19 puntos y 31 firmas de profesionales, con motivos más que suficientes para que usted, señor consejero, al menos se informase adecuadamente. Desde Ciudadanos consideramos que su consejería debería al menos proponerse y plantearse el cese de la directora del Hospital Universitario de Canarias por actuar manifiestamente independientemente al Servicio Canario de Salud, cuando no aparentemente por utilizar su posición de poder por lo que parecerían venganzas personales. Usted, señor consejero, tiene la obligación moral y política de escuchar a los profesionales del Servicio de Urgencias que reclaman insistentemente la vuelta de su jefe, alguien que asuma las urgencias tiene un problema de fondo. ¿Conoce usted algún servicio sanitario en sus médicos se manifiesten públicamente y con tanta contundencia en apoyo de su jefe? Y termino, señor consejero. ¿Va usted a tomar alguna medida al respecto de esto? Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Fernández de la Puente. Tiene la palabra, señor consejero. Adelante.
Gracias, señoría. Ha hecho usted un relato correcto de los hechos. También hacía el relato el señor Esteban. Y es muy importante ubicarnos en qué momento procesal estamos. Aquí, en base a una serie de facultades que le otorga la Ley de Ordenación Sanitaria, la gerente de LUC ha cesado al coordinador de urgencias del hospital. Usted habla además del personal al cual conozco, con el cual me he reunido, como con casi todos los colectivos, y conozco el parecer y el contenido de sus propuestas. Pero entenderá, y se lo decía el señor Esteban, que evidentemente en este momento procedimental, donde además caben recursos ante otras instancias, paradójicamente no ante el consejero, tenga que no poder emitir o no proceda que emita una valoración, un juicio de valor con respecto a los hechos acaecidos, con independencia de que tenga, como no puede ser de otra manera, una opinión al respecto. Usted me preguntaba por los motivos, han vuelto a deducir motivos organizacionales, etcétera, ¿no? Pero lo importante, y es lo que usted me está preguntando, y es lo que quiero recalcar, es lo siguiente. Es decir, estamos en un hospital de referencia de Canarias, un hospital que se integró en el Servicio Canario de Salud en el 2009. Lo que verdaderamente, y es el fondo, con independencia de que espero que se resuelva el procedimiento de este cese en todos los términos que la justicia pues considere y que sea pues evidentemente lo más ajustada a derecho, como no puede ser de otra manera, la solución de ese problema o de esa situación. Pero el tema de fondo de verdad es que lo que es verdaderamente inaudito es que un hospital de esta naturaleza no tenga en su plantilla orgánica creadas jefaturas de servicio como esta de urgencia u otras como las 3 que acabo de nombrar. Eso no pasa en ningún hospital. Y evidentemente las cosas hay que hacerlas bien para resolverlas de una vez y dejar los temas zanjados. ¿Y cómo se resuelve este tema? No solo el tema puntual de la jefatura de servicio de urgencia. Creando las plazas, ya están creadas, vamos a sacar el concurso y, por lo tanto, hecho ese procedimiento, no va a existir. No solo problemas de esa índole, sino además vamos a tener organizativamente
Muchas gracias, señor consejero. ¿Le quedan algunos segundos? Muy bien. Pregunta que formula el diputado don Jesús Alexander Machín Tavío, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre si se pretende instar a la Consejería de Sanidad para corregir la imposibilidad de la práctica de la lucha canaria en menores de 12 años, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra el señor Machín.
Muchas gracias, presidente. Señora consejera, viendo las obligaciones a las que están sometidos los menores de 12 años para la práctica de lucha, ¿pretende usted corregirlo para que así puedan practicar nuestro deporte de vernáculo los menores de 12 años? Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señor diputado. Sí, vamos a ver, todos sabemos que los menores de 12 años ahora mismo no están vacunados, nos pasa igual en los centros educativos, y por lo tanto es una etapa difícil para resolver un deporte como es la lucha canaria, que es cuerpo a cuerpo, ¿no? Usted recuerda que teníamos dificultades al principio, el año pasado, por ejemplo, que se ha ido solventando a partir del decreto que establece las medidas sanitarias, y que desde luego cualquier otra cosa que podamos hacer siempre tiene que estar respaldada por las autoridades sanitarias. En este caso, los niños menores de 12 años, le digo, no están vacunados y es muy complicado. Los federados, al fin y al cabo, se les hace PCR, están controlados por las federaciones, pero los niños menores de 12 años, de verdad que es bastante difícil y hay que estar prudentes en este asunto. Ahora bien, están reuniéndose la Dirección General de Deporte y Sanidad, con Salud Pública fundamentalmente, para ver de qué manera, si con grupos burbujas o lo que fuera, pudiera llevarse a cabo la práctica de la lucha canaria menores de 12 años. Pero le advierto que es complicado.
Gracias, señora consejera. Señor Machín, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Señora consejera, la verdad que lo sucedido últimamente con la lucha canaria es un poco de película. Siendo un deporte que se le da un carácter diferenciador a la Ley Canaria del Deporte, pues posiblemente sea de los peores tratados. Se hacían competiciones de luchas olímpicas y, sin embargo, un luchador no podía ni siquiera acudir al terrero en solitario. No sé si recuerda el anuncio del presidente del Gobierno en el que decía que en septiembre se reanudaba y volvía a la lucha canaria. Pero desde nuestro grupo, analizando el decreto 11/2021 de 6 de septiembre, en el apartado F dice exclusivamente que solamente se pueden reanudar las competiciones federadas que no conlleven contacto continuado. Por lo tanto, la lucha canaria sigue hoy en día prohibida. Sin embargo, nos parecía curioso que la semana pasada el director general de Deportes anunciaba que se autorizaba la lucha canaria, pero la autoriza sin cambiar el decreto. Entonces, ¿qué hacemos con ese apartado F? Lo evadimos del asunto. El apartado F sigue diciendo que se queda prohibida toda competición federada que conlleve contacto continuado. Entonces, no entendemos, se anuncia por parte de la Dirección General de Deportes que se autoriza y el decreto sigue vigente que no se puede con los que conlleven contacto continuado. La verdad, señora consejera, que desastre tras desastre. ¿A quién le hacemos caso? ¿Al director general? ¿Al decreto? ¿Al presidente del Gobierno? ¿O que todavía no se puede realizar ninguna práctica de lucha canaria? Verdaderamente sorprendente. Después, la cuestión que nos atañe. Los menores de 12 años, se le aplica que no se puede conllevar ningún tipo de competición. El corazón de la lucha canaria es la base. Sin la base no tendremos futuro y sin la base perderemos uno de los elementos de identidad que tenemos como canarios. Le incito también a que mire que por qué se le está prohibiendo la lucha solidaria por La Palma en Gran Canaria, qué vicisitudes se le están aplicando que no son nada congruentes. Señora consejera, desastre tras desastre. ¿A quién le hacemos caso? ¿Al director general, al decreto, al presidente del Gobierno o a sus consideraciones? No tenemos nada previsto, no hay nada lúcido en este asunto, por lo tanto, esperemos que reconsideren su posición. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Señora consejera.
Bien, su pregunta con respecto a los menores de 12 años yo creo que está contestada, ¿no? Es decir, tenga en cuenta, como le decía, que era una etapa donde la vacunación no está, donde las medidas no han cambiado en absoluto y que tenemos que ser muy prudentes con esta etapa que, por otro lado, ahora mismo son los más que están contagiando, precisamente los niños menores de 12 años, hasta que no admitan que, por la agencia del medicamento, que estos niños se pueden vacunar. Hasta tanto, prudencia absoluta y coordinación total con el Servicio Canario de Salud, con Salud Pública y con aquellos que tienen que dar las pautas para saber cómo se desarrolla esta actividad. Con respecto a lo que me decía de la lucha federada, mire, el decreto efectivamente está, pero también es un decreto vivo que a medida que las condiciones cambian se puedan adaptar. Lo que le digo es que las resoluciones que se han tomado desde este gobierno, deporte con salud pública, es que precisamente la lucha de federada se va a implantar pues posiblemente dentro de muy pocos días. En ese sentido se lo puedo transmitir.
Gracias, señora consejera. Pregunta que formula la diputada doña Ana María González Alonso, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre motivo por el que se cambia en el mes de octubre la duración de las clases de secundaria, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidad de Escultura y Deportes. Tiene la palabra la señora diputada.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, consejera. La doy por reproducida.
Gracias, señora diputada. Adelante, señora consejera.
Gracias, presidente. Vamos a ver, los horarios de cada uno de los centros educativos de Canarias se tienen que presentar en la inspección educativa, tienen de plazo hasta el día 30 de septiembre. A partir de ese momento, la inspección controla, vigila, que efectivamente se cumpla con el decreto de horas que tienen que impartir cada uno de los centros. Cuando se revisa estos horarios en 4 centros de Fuerteventura, se ve que efectivamente incumplen con el decreto de horas. Usted sabe que los niños y niñas de bachillerato, en este caso, porque eran sobre todo los chicos y chicas que iban de tarde, porque iban primero y segundo de bachillerato de 4 centros de Fuerteventura, de los 44 que están dando clase por la tarde, por cuestiones del desdoble obligatorio por la pandemia, la inspección observa que no cumplen con las orientaciones del principio de curso, donde dice que los centros tienen que dar un horario como mínimo de 50 minutos. Lo ideal es que fueran de 55, tal como marca el decreto, y por excepción de la pandemia, porque hay que limpiar al mediodía, se les permitía 50 minutos. Sin embargo, en Fuerteventura estaban dando 45 minutos. Eso significa que al año los niños de primero y segundo de bachillerato de estos 4 centros perdían un total de 70 clases al año. Tenga en cuenta que segundo de bachillerato es un curso delicado, sobre todo porque tiene fundamentalmente la EBAU y, por lo tanto, no va a tener una EBAU distinta estos niños de estas clases, ¿no? Van a ser igual que el resto de Canarias y lo que no se puede permitir, desde luego, es que pierdan esas horas. Por fin, se ha llegado a un acuerdo con estos 4 centros, de manera que la limpieza que hay que hacer al mediodía se refuerce para que el tiempo que van a tardar al mediodía les permita entrar a clase en el turno de tarde, como estaba previsto desde el principio, a las 2 de la tarde.
Gracias, consejera. Turno para la diputada.
Gracias, presidenta. Gracias, consejera. A mí me surgen bastantes dudas. ¿Cómo es posible, consejera, que las clases comenzaran el 13 de septiembre con una duración de 40 minutos y el pasado 8 de octubre se comunique verbalmente a los equipos directivos el cambio a 50 minutos para hacerse efectivo además el 18 de octubre? Con las consecuencias que eso supone de problemas de conciliación familiar, de transporte, de limpieza en plena pandemia, porque seguimos estando en pandemia y lo dejó claro en la pregunta anterior, ¿está usted segura de que solo en la isla de Fuerteventura la duración de las clases de secundaria y bachillerato para el turno de tarde duran 40 minutos? ¿Solo en Fuerteventura? Si estaban todos los centros advertidos desde el principio de curso que la duración eran de 50 minutos, ¿cómo es posible que todos los IES con turno de tarde tuvieran una planificación de 40, al menos en la isla de Fuerteventura? Y la consejería no dijo nada. ¿Funciona la Consejería de Educación en la isla de Fuerteventura o sufren de apagón analógico? Improvisa, consejera, comenzado el curso, pero además no tiene en cuenta las circunstancias de cada isla ni de cada zona. Aplica un café para todos que contribuye en la práctica a perjudicar a los sectores con más dificultades de la sociedad. Están dejando a gente atrás. Y a usted, que procede de una isla no capitalina, pues precisamente le exigíamos, le solicitamos esa sensibilidad. Pero además improvisan mal y sin medios, algo que viene siendo habitual. Cambian los horarios, pero no hay dotación presupuestaria ni personal para afrontar la limpieza de las aulas y comenzar con anterior medio. Ahora usted habla de que hay un acuerdo, pero ¿cuándo se va a llevar a cabo? Porque la competencia es de esta consejería. Le exigen una rapidez a los equipos directivos que ustedes no aplican. Bueno, Depende para qué, para las comisiones de servicio al personal docente exquisitamente seleccionado en la isla de Fuerteventura para proyectos IMAX de MAGISIS, sí se les vio más rápido. Y no quiero terminar sin reconocerle esa habilidad de ponerse de frente a la comunidad educativa y no al lado. Ni equipos directivos, ni familias, ni alumnados están de acuerdo. Y así se han manifestado en la isla de Fuerteventura durante este mes. Todo un ejemplo de gobierno de consenso, consejera.
Gracias, diputada. Turno para la consejera.
A ver, lo que no se puede entender es cómo 44 centros de Canarias, en este caso 4 de Fuerteventura y 1 de San Sebastián de la Gomera, que ya está arreglado desde hace mucho tiempo, no hayan entendido las instrucciones de principio de curso, que es la obligación de los equipos directivos de leerlas. Y no solo eso, sino que el día 13 de septiembre se le hace un recordatorio, ¿vale? Nadie tiene que decirle a los centros, a los equipos directivos, cuáles son sus obligaciones. Saben perfectamente que los alumnos tienen que recibir 55 minutos de clase. Lo sabe todo el mundo. Y decíamos en esas orientaciones.
Ha terminado su turno, señora consejera. Turno para la señora diputada doña Lucía Olga Tejera Rodríguez, del Grupo Socialista, sobre planes para el desarrollo de la formación afectivo-sexual para el alumnado de secundaria en los centros educativos, dirigida a la consejera de Educación de Universidades, Cultura y Deporte. Adelante.
Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señora consejera. A día de hoy, nadie cuestiona la misión de la escuela como herramienta de transmisión de conocimiento, pero también de formación en valores. Desde sus primeros años, el alumnado adquiere las normas de la socialización, la convivencia, el respeto a la otredad y los cuidados entre las paredes del aula y junto a sus compañeros y compañeras en un refuerzo fundamental a la educación en el seno de la familia. Incluso, lo sabemos bien, cuando las redes del hogar no son sólidas, cuando la desestructuración pilota la vida en algunos hogares, el profesorado se convierte en guía de los pasos de los menores y de su aprendizaje vital en el sólido entorno de los centros educativos. En esta línea, aun cuando coincidamos en que la educación afectivo-sexual de los niños, niñas y adolescentes parte de la responsabilidad familiar, el apoyo en esta tarea es prioritario, pues de su correcta transmisión depende la estabilidad futura, el comportamiento igualitario y las relaciones de pareja saludables de nuestra juventud. Por tanto, es necesario impartir en los centros educativos una educación que permita al alumnado formar su propia identidad a través de la educación afectiva-sexual, que implicaría no solo la instrucción e información de las relaciones sexuales, también abarcaría el comportamiento, el reconocimiento de las emociones, la autoestima, el respeto y la tolerancia. Señora consejera, ¿cuenta la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte programas específicos afectivos sexual para el alumnado o es necesario la colaboración de programas externos como en su día lo hizo el colectivo Arimaguad? Gracias.
Gracias, señora diputada. Turno para la consejera. Adelante.
Sí, efectivamente, mire, esta consejería tiene entre sus grandes objetivos lograr que la igualdad real entre hombres y mujeres. Y eso lo hacemos a través de una adecuada educación afectivo-sexual. Y le voy a decir, además usted sabe que existe lo que es el área de igualdad y de educación afectivo-sexual y de género que está en la Dirección General de Ordenación Educativa. Las herramientas que nosotros usamos para eso se dota al profesional en el ámbito educativo en materia de igualdad de educación y se hace a través de protocolo de promoción de los planes de igualdad entre los centros educativos, agentes zonales de igualdad, y esto quiero resaltarlo porque es una iniciativa que solamente se da en Canarias y que se ha tomado de ejemplo para el resto de España, ¿no? Les ha parecido muy interesante que lo hayamos hecho así. Las estrategias formativas, el diseño de recursos y material didáctico con perspectiva de género y los proyectos coeducativos. Estas son las herramientas que nosotros tenemos para darle al profesorado. Y las medidas específicas en materia de educación afectivo-sexual están proyectos de educación sexual. Aquí destaca el TANDE 2.0 y el Desenredo. De formación específica para adolescentes. Estos son unos cursos online que además son muy necesarios y además cada día vemos la necesidad de que estos cursos además se lleven a cabo, se dupliquen incluso, y así lo estamos haciendo. Otro es el asesoramiento de educación afectivo-sexual. En el área de igualdad coordina con los asesoramientos a propuestas de los centros educativos. Recursos didácticos como, por ejemplo, rebeldes de género, que esto es una colección compuesta por un total de 6 guías visuales.
Por cierto, la pasada semana se publicó el manual de Rebeldes de Género, que integra 20 propuestas didácticas, situaciones de aprendizaje para bachillerato. También hay algo que se destaca y es el único en toda España, que es programa de educación sexual para alumnado de necesidades educativas especiales. Eso es algo especial de Canarias y que además yo creo que era muy necesario que se llevara a cabo, ¿no? Y luego tenemos medidas generales que incorpora la igualdad con perspectiva de género y la diversidad afectivo-sexual en el sistema educativo, como por ejemplo el protocolo de acompañamiento al alumnado trans y atención a la diversidad de género. También está la promoción de los planes de igualdad en los centros educativos, medidas gestionales de igualdad, estrategias formativas. La verdad que le puedo decir que hay muchísimas, este departamento tiene muchísima formación en ese sentido y muchísimas herramientas y recursos para...
Muchas gracias, señora consejera. Continuamos con la pregunta que formula la diputada doña Naira Alemán Ojeda, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre nuevas investigaciones que se están llevando a cabo por la Dirección General de Patrimonio Cultural, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Señora Alemán, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señora consejera. Lo comentábamos en el último pleno, en la comparecencia del presidente del Gobierno de Canarias, al respecto de la ciencia, lo importante que es invertir en ciencia. Lo que para algunos puede resultar intangible, para otros puede resultarnos pues salvar vidas, ni más ni menos. Con la cultura entendemos que ha de ser igual, que invertir en cultura es crucial para un pueblo. La sensibilidad de este Gobierno para con la cultura ha quedado más que demostrada en los presupuestos, está patente, pero hablemos específicamente de nuestro patrimonio, señora consejera. En Canarias contamos con un gran patrimonio cultural que ha de ser preservado y, sobre todo, incrementado. El apoyo a la investigación es imprescindible y es que la investigación, sin duda alguna, es el eje vertebrador de cualquier intervención de conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, aglutinando áreas tan diversas como las ciencias sociales aplicadas a la conservación, la restauración, la arqueología, la historia del arte, la etnología, etcétera. Por todo esto, señora consejera, queríamos conocer qué nuevas investigaciones se están llevando a cabo por la Dirección General de Patrimonio Cultural. Gracias.
Muchas gracias, señora Alemán. Señora consejera.
Gracias. Pues sí, efectivamente coincido con usted en la necesidad de la protección, conservación y el apoyo del patrimonio. Yo creo que cualquier sociedad moderna y que quiera a su pueblo, desde luego tiene que tener eso como prioritario. Mire, nosotros mantenemos algunas de las iniciativas que se llevaban en el año 20 y hemos aumentado en el año 21. En el año 20 eran 14 proyectos que se iniciaron ahí, se mantienen y se siguen desarrollando. Y de eso me parece interesante destacar por sus características dos: catalogación de los filófonos del hierro. Esto se da muy pocas veces, son piedras que suenan, o sea, que hacen música, nos parece que era una cosa muy interesante y que desde luego lo que había hasta ahora era poco con respecto a eso y se sigue en esa investigación. Y también el inventario del patrimonio histórico industrial de la Isla del Hierro también, que se trata, bueno, pues de tener un catálogo de todas esas, de todo ese patrimonio que nos parecía fundamental. Y en las iniciativas del 21 son 46 proyectos que se iniciaron ese año, y que destacaría la financiación y autorización analítica en el Parque Nacional del Teide, dataciones radiocarbónicas y fluorescentes con rayos X para la alta montaña de Tenerife. Casi siempre todos los yacimientos o todas las investigaciones se hacen en medianía y es muy raro encontrarlo en alta montaña, de ahí la necesidad de que este por lo menos estuviera como prioritario. Hay otro que también nos llama la atención, que es la datación radiocomvolcánica de piezas óseas humanas en Fuerteventura, porque en ese sentido hay pocos restos humanos en estas islas orientales, me parecía que ese era uno destacable. Ahí está, por ejemplo, el de la cueva pintada, la investigación arqueológica, la creación gastronómica arqueológica de Gran Canaria. Este nos parecía también interesante porque se han encontrado pues cereales de la época y que nos ayuda no solamente a datarlos para saber en qué fechas están, sino cuál era la alimentación en ese momento de estas poblaciones, ¿no? Por lo tanto, quiero decir, yo no le voy a leer los 46, si usted tiene interés en saberlo. Hay otro que está... en la segunda fase del proyecto de investigación y documentación gráfica Paisajes de Canarias en el archipiélago. Esto es para fomentar el BIC de paisaje cultural que no estaba establecido. O sea, dentro de esos 46, desde luego, todos son interesantes, pero hay unos que se destacan más que otros.
Muchas gracias, señora consejera. Continuamos con preguntas que formula la diputada doña Nieves Lady Barreto Hernández, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre la regulación de los ERTE y medidas de apoyo para pymes y autónomos a raíz del volcán de La Palma, dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Tiene la palabra la señora Barreto.
Gracias, presidente. Buenos días. Buenos días, consejera. La pregunta es sencilla. Queríamos saber cuántos expedientes de ERTE se han remitido a la Inspección de Trabajo, que es el paso previo a que cobren los afectados, y qué medidas se están poniendo en marcha de apoyo a pymes y autónomos.
Muchas gracias, señora diputada. Señora consejera.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría. A fecha de ayer, el último dato actualizado, son 224 las solicitudes presentadas de todos los municipios de La Palma, lógicamente concentradas en los municipios más afectados, y un total de 1.071 trabajadores en ERTE, que además cuentan con la máxima protección posible, 100% de exoneraciones en el caso de los ERTEs de impedimento y un 90% en el caso de los que se encuentran limitativos. Esa fue una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de España para garantizar la protección de empresas y trabajadores afectados en La Palma. Dentro de los 63 millones del Plan Extraordinario de Formación y Empleo para La Palma, vamos a incorporar, además del trabajo que estamos haciendo con Cabildo y Ayuntamientos, ayudas directas para los autónomos, y hemos ya, del presupuesto de este año, destinar 10 millones de euros para las pymes afectadas por el volcán.
Gracias, señora consejera. Señora diputada.
Señora consejera, bueno, me gustaría que me aclarase después si se trata de ERTEs ya aprobados o ERTEs que se han remitido a la Inspección de Trabajo. Simplemente saber eso, porque de eso depende que cobren ya o no. A ver, consejera, yo creo que tenemos todos claro que es una situación extraordinaria y que eso también nos permite, dentro del amparo del Real Decreto que declara la emergencia, actuar como situación extraordinaria. Y estos expedientes, todos los que tengan que ver con esto, no solo con los ERTE, deberíamos ponerlos como prioridad si de verdad queremos que se empiecen a resolver problemas. Hasta ahora, consejera, día 38 del volcán, no hay ningún afectado, no empresa, ni autónomo, ni pyme, pero tampoco ningún afectado que haya perdido su propiedad, que haya recibido un euro de subvención, un euro de ayuda. Y esto hay que resolverlo. Y hay que resolverlo porque no estamos ante cualquier situación. En el caso de las pymes y de los autónomos, pongamos un ejemplo. Un empresario de Puerto Nao, zona evacuada, se va de su casa, tiene que buscarse un alquiler, cierra su negocio, tiene cero euros, ha hecho frente a las cuotas de autónomo, a los impuestos, a las cotizaciones, etcétera, y sigue pagando. Pero su situación no es la misma que tenía hace unos cuantos años, porque por el medio pasó la pandemia y los ahorros se acabaron porque los tuvo que poner enfrente de la empresa para poder salvarla. Por lo tanto, esta situación es verdaderamente extraordinaria, consejera, y las ayudas tienen que llegar. Yo sé que están los anuncios, todos los hemos escuchado y sabemos también que está la voluntad y además se las reconocemos, pero ahora hay que hacer pasar de los compromisos y de los anuncios a conseguir que las acciones lleguen. Y para esto no puede pasar mucho, porque si uno se reúne con ellos y los escucha, se dará cuenta de que para algunos un día más es cerrar el negocio definitivamente. Hay que conseguir eso, consejera, y le agradezco que aclare lo del plan de empleo, porque creo que es importante dejar claro que esos 63 millones también tienen que servir para conservar puestos de trabajo en las empresas, pero hay que poner en marcha otro tipo de medidas. Hay que conseguir, consejera, así lo piden también los empresarios, que se bonifiquen las cuotas de autónomo, tanto el tramo estatal como autonómico, en tanto los ingresos no sean los normales, y hay que conseguir bonificaciones en la seguridad social. Entre otras muchas medidas, pero estas consideramos que son urgentísimas. Y, consejera, de verdad, es necesario que las acciones, que las ayudas lleguen ya, porque para muchos va a ser muy tarde.
Muchas gracias, señora diputada. Señora consejera, adelante.
Gracias, presidente. Estamos todavía en plena emergencia por el volcán y yo creo que este Gobierno ha ido atendiendo esas emergencias. Estaba ayer el consejero Chano Franchi con la vivienda, se ha garantizado el agua en tiempo récord para evitar pérdidas mayores y en cuanto a los ERTE que usted comentaba, han sido autorizados por la Dirección General de Trabajo, que es quien le corresponde la autorización. Estamos con la oficina, estamos creando un registro para que todas las personas damnificadas podamos tener toda la tipología de ayudas necesarias para poder organizar el trabajo, y lo estamos haciendo de la mano con el Cabildo y con los ayuntamientos afectados. El plan de empleo, hemos tenido ya varias reuniones con los ayuntamientos precisamente para definir con ellos esas necesidades, y las estamos definiendo. Son los ayuntamientos también, porque esta es una respuesta multinivel la que hay que dar: Gobierno de España, Gobierno de Canarias, Cabildo y ayuntamientos, cada uno desde sus respectivas competencias. Y en un mes, el despliegue de recursos que se están poniendo a disposición de los afectados por el volcán de La Palma, con toda la justicia del mundo, no vamos a escatimar ni un euro para la reconstrucción.
Muchas gracias, señora consejera. Pregunta que formula el diputado don Carlos Esther Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular, sobre repercusión en el tejido productivo de Canarias del incremento de la cuota de autónomos entre 96 y 225 euros al año en 2022, previsto en el proyecto de ley de presupuesto general del Estado, dirigido a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Tiene la palabra el diputado.
Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, la doy por reproducida.
Muchas gracias, señor diputado. Señora consejera, adelante, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Gracias, señoría. En estos momentos hay 132.493 autónomos, 4.175 más que en febrero de 2020, es decir, antes de la pandemia. Estamos ante un escenario de previsible recuperación económica. Los datos para este último trimestre y para 2022, sin duda, plantean un horizonte de recuperación que va a repercutir positivamente en los autónomos. Es verdad que hablamos del colectivo más vulnerable, el más vulnerable a la hora de afrontar una crisis económica. En la anterior crisis económica y en esta, la gran diferencia es que en esta crisis económica ha habido un colchón sin precedentes para dar respuesta al impacto en los autónomos, desde el cese de actividad hasta las ayudas directas. Por ejemplo, llevamos ya 53 millones de euros destinados este año en la Consejería a los autónomos. Y el gran reto que tenemos es la reforma del RETA. Ese es el gran reto para garantizar que los autónomos coticen según ingresos reales, mejorar sus prestaciones. Ya se hizo en el acuerdo 2018 y yo confío que ese gran reto que tenemos, que se lo debemos en justicia a los autónomos, se alcance en el ámbito del diálogo social.
Muchas gracias, señora consejera. Señor diputado.
Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, pues entonces por lo visto veo que usted defiende esa subida que quiere hacer el señor Sánchez, el Gobierno de España, a todos los autónomos. Además, usted me da unos datos: 131.000 autónomos hay más que en febrero del año 2020. Sí, pero es que 18.000 ahora mismo, más de 18.000 están en cese de actividad. Por lo tanto, de forma activa hay menos que en febrero del 2020 o en marzo del 2020. Por lo tanto, señora consejera, no podemos estar contentos con esas cifras. Y no es de ser recibo, señora consejera, que después de una pandemia, de un turismo cero, después de imposición de medidas con el COVID que han frenado la economía en Canarias, ahora venga el señor Sánchez, venga el Gobierno de España y quiera subirle la cuota de autónomos en el próximo presupuesto general del Estado a todos los autónomos, a todas las empresas y a todos los empresarios de Canarias y de España, por supuesto. No es justo que cada vez, señora consejera, los gobiernos, como usted, el socialista, lo pongan más difícil y que vuelvan a pedir ese sobreesfuerzo a las empresas, a los autónomos, cuando la mayoría, aún, usted ha dicho que ha dado 53 millones, pero la mayoría todavía no ha recibido ayudas al respecto y lo están pasando muy mal. Y para liarla mucho más, hay que recordar lo de, usted ha dicho, lo del cambio del RETA, los autónomos en La Palma, lo que les ha pasado. Ya dijo el señor Escrivá que iba a modificarlo. Sí, pero ustedes aciertan cuando corrigen a la segunda, y hay que acertar, señora consejera, a la primera. Señora consejera, desde el Partido Popular lo que le pedimos es que pida usted que se corrija esto a nivel nacional. No es el momento, señora consejera. Desde el Partido Popular condenamos esa política de opresión que está haciendo a los autónomos, ejercida evidentemente por el señor Sánchez y el Partido Socialista, y exigimos que se corrija. Después de todo lo sufrido, no es momento ni de subidas de impuestos ni de subidas de cuotas. Póngase por una vez al lado de los autónomos, de los empresarios en Canarias, y exíjale al Gobierno de España que den sus medidas y que escuche a los sectores a la hora de hacer estas políticas, para que no tengan que corregir después, sino para que hagan de primera lo que tienen que hacer: ayudar a los autónomos, ayudar a los trabajadores, ayudar a los empresarios en general, ayudar al empleo y a la economía en Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Turno para la señora consejera.
Gracias, presidente. Por suerte, usted daba el dato de 18.000 autónomos con cese de actividad. Esta vez sí ha habido, a diferencia de la anterior crisis, que recibieron cero ayudas directas a los autónomos, que también sufrían en la anterior crisis económica, y cero ayudas directas recibieron los autónomos, se quedaron solos en una crisis económica. En esta crisis ha habido medidas para todos los sectores, para mitigar ese impacto, y gracias a ese cese de actividad, pues muchos autónomos no han tenido que colgar definitivamente el cartel de cerrado. Insisto, el RETA es el gran objetivo que tenemos que marcarnos conjuntamente y en el ámbito del diálogo social. Se logró un acuerdo en 2018 de esa subida de las cuotas progresivas para alcanzar lo que en justicia se merecen los autónomos, que es esa cotización por ingresos reales, no con fines recaudatorios, sino con fines de mejorar también los derechos y las prestaciones a las que tienen derecho los autónomos. Se mejoró.
Sí, muchas gracias, señora consejera. Continuamos con la pregunta que formula la diputada doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre el alcance previsto de las ayudas a la agricultura ecológica dirigida a la señora consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. Señora diputada, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Señora consejera, la agricultura ecológica es un sistema de gestión agrícola y de producción de alimentos que combina las mejores prácticas ambientales, la preservación de los recursos naturales y el bienestar animal para obtener productos agrícolas con sustancias y procesos naturales. El control de estos productos y la certificación de los alimentos del ámbito agrario en Canarias la realiza el ICA, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, y también lleva o gestiona el fichero de los operadores. 1.300 operadores hay en Canarias, unas 7.000 hectáreas que están destinadas al cultivo de la agricultura ecológica y sufren, igual que todos los sectores, los efectos de esta crisis. Nos interesa saber cuáles son las líneas de trabajo que desde el ICA se está desarrollando con este sector o subsector del medio agrario. Sabemos que, hemos de decir, que los Objetivos de Desarrollo Sostenible que este Gobierno ha hecho suyos implementan dentro de sus políticas el incremento de las superficies agrícolas cultivadas, sobre todo con prácticas sanas, productivas y sostenibles. Desde el Grupo Socialista también creemos, desde el Grupo Parlamentario, que la meta debe ser, de aquí al 2030, la de asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar las prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyendo al sostenimiento de los ecosistemas, que fortalezcan la adaptación al cambio climático, a los fenómenos meteorológicos adversos como sequías e inundaciones. Por tanto, sabemos del esfuerzo que desde sus consejerías se está haciendo para el apoyo de esta práctica agrícola y queremos saber qué medidas concretas se están planteando, se han planteado durante este año 2021 y también para el próximo año. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Señora consejera.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora diputada. Efectivamente, usted lo decía, ya explicó muy bien qué consiste la agricultura ecológica y la importancia que tiene para este Gobierno esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero además de esa agricultura, esa nueva política agraria común europea también apunta hacia una mayor sostenibilidad, también el Pacto Verde, también la estrategia de la Granja a la Mesa. Y ese horizonte en el año 2030 del 25% de superficie agraria como superficie en agricultura ecológica. Desde la Consejería, por tanto, uno de nuestros grandes objetivos que gestionamos a través del ICA, como bien decía usted, y a través de varias líneas de trabajo. Por un lado, esa estrategia ecolocal, que es una estrategia marco que tiene muchísimas cuestiones dentro, desde esos ecocomedores y la mejora de los ecocomedores, desde esa estrategia de alimentación saludable, desde el fomento de la formación, la dinamización del sector, los planes de promoción y sensibilización hacia el producto ecológico, todas esas cuestiones que son la base para un trabajo en los próximos años, pero también a través de las ayudas. Las ayudas son fundamentales para incentivar que las personas entren en la agricultura ecológica y mantengan esas condiciones agroambientales. Tenemos una medida, la 11.2 del PDR, que va dirigida precisamente al mantenimiento de la agricultura y la ganadería ecológica, no hay que olvidar la ganadería ecológica. En agricultura, todo tipo de cultivos, desde hortalizas, frutales, templados, frutales subtropicales, también viñedo, tomate y también cultivos forrajeros para el ganado y también para la agricultura, la ganadería, como bien le decía antes. Esa ayuda, en la última convocatoria tuvimos unos 160 beneficiarios. En el 2018, este año, hemos hecho el esfuerzo de mejorarlo. Más de 300 personas se han beneficiado de esta ayuda, que se ha cerrado hace poco. Hemos cambiado los criterios de interpretación de los tramos en los que se divide la ayuda para mejorar mucho más la ayuda unitaria, ya que en las superficies mayores de 10 hectáreas se penalizaba muchísimo y se les pagaba solo el 15% de la ayuda a la que tenían derecho. Hemos dividido de 0 a 5 hectáreas, se le paga el 100%, de 5 a 10 el 50% y a partir del 10% de 10 hectáreas el 15%. Eso hace que una finca de 3 hectáreas de plátano, por ejemplo, antes cobrase 1.700 euros al año porque solo cobraba el 15% y ahora con los tramos podamos mejorarla hasta 7.000 euros al año como ayuda en esa apuesta que tenemos de mantener, mejorar la agricultura ecológica y también como una respuesta al sector, porque era una petición tradicional e histórica del sector. Este gobierno, por tanto, escucha al sector y aplica esas cuestiones.
Muchas gracias, señora consejera. Seguimos con pregunta que formula el diputado don Manuel Jesús Abrante Brito, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre las gestiones para dotar de una vivienda a las personas afectadas por el volcán y que han perdido su primera vivienda, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda. Señor Abrante, tiene la palabra.
Ya, gracias, señor presidente, señor consejero. La erupción del volcán ha sacado a sus casas a más de 6.000 personas, de las que más de 400 se encuentran desalojadas en instalaciones turísticas. Se han destruido más de 2.000 edificaciones e infraestructuras y se han visto afectadas alrededor de 900 hectáreas. Por ello, para todos, debería haber un objetivo común, que no haya daños personales, realojar a las personas y atender a la emergencia habitacional y abordar la tarea de reconstrucción. Y para ello, las administraciones deben dar una respuesta lo más rápida, conjunta y coordinada posible, cuestión que nos consta se está realizando. Hay centenares de vecinos que han perdido sus viviendas por la erupción del volcán, que están recibiendo ayudas de emergencia y están a la espera de que los diferentes actores de la administración pública les transfieran los fondos para poder rehacer o adquirir sus casas. Conocemos que en tiempo récord el Gobierno de Canarias, a través de su consejería, está gestionando la adquisición de viviendas ya existentes y las provenientes de promociones de obra nueva, reciente o en curso, para poder realojar a las personas afectadas que en estos momentos se encuentran reubicadas en viviendas de familiares y amigos o en instalaciones hoteleras. Sabemos que su principal objetivo, señor consejero, es trabajar para atender la emergencia habitacional y desde aquí le ruego la máxima celeridad posible para que los afectados puedan ir recibiendo esta vivienda, destinando las primeras promociones a las personas que han perdido su única vivienda y no tienen alojamiento alternativo. Somos conscientes que es un procedimiento que de manera general se tarda meses y lo están reduciendo al máximo para ayudar lo antes posible a los afectados, pues el Gobierno de Canarias y su consejería tienen como prioridad política, económica y social recuperar cuanto antes la normalidad de La Palma. Si me gustaría, señor consejero, que nos aclarara si tienen localizadas viviendas suficientes para su adquisición o, sin embargo, al tener en La Palma un déficit de parque de viviendas, la mayoría de las mismas serían viviendas prefabricadas, como ha anunciado en el día de ayer. Viviendas que, en su caso, necesitarían un suelo público para su despliegue, para lo cual es fundamental la colaboración de los ayuntamientos de la isla y, en especial, el del Paso, los Llanos y Tazacorte. Todo ello con el objetivo de reducir al mínimo la posible sensación de desarraigo de los afectados. Por ello, señor consejero, sé que coincide conmigo que es una prioridad estar al lado de las personas que están sufriendo, que lo han perdido todo, que no tengan que empezar desde cero y facilitarles, lo antes que se pueda, una respuesta habitacional. Y de ahí la pregunta que le traslado sobre las gestiones que está realizando para dotar vivienda a los afectados por la erupción volcánica. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Señor consejero.
Señoría, y comparto su reflexión y su preocupación. Soy consciente de los momentos que están viviendo en la isla de La Palma, especialmente por los afectados, consciente porque lo he compartido con ellos, lo he vivido, ¿no? Y no le quepa a usted la menor duda que estamos haciendo todo el esfuerzo que está a nuestra mano para que las soluciones lleguen cuanto antes. Es nuestro mayor empeño en estos momentos, ¿no? Y lo decía ayer al presidente del Cabildo y a los alcaldes. Las medidas que hemos ido tomando, primero lo que anunciamos hace algunas semanas atrás, que era la compra de viviendas de forma inmediata. Ya hemos comprado 18, que estamos ahora en los trámites para firmar las escrituras y, por tanto, ponerlas a disposición la semana que viene. Y si todo va bien, incluso poder empezar ya a adjudicar a esas 18 primeras viviendas. Además, la primera semana de noviembre estamos en condiciones de convocar otra vez el Consejo de Administración de Visocam para comprar 46 viviendas, que es el objetivo que habíamos perseguido, y otras 29 durante el mes de diciembre, con lo cual estaríamos la idea de tener en torno a 110 viviendas compradas hasta principio del año que viene, ¿no? Además, eso hay que sumarle 23 viviendas del propio ICABI en colaboración con el Ayuntamiento del Paso, que estaremos ahora reconstruyéndolas para ponerlas a disposición antes del final de año. Esa es la previsión que tenemos en la compra de viviendas. Efectivamente, en la isla de La Palma muy pocas viviendas y más. Por eso hemos tenido que recurrir a la compra prefabricada de viviendas, ¿no? En base a los informes que estamos teniendo, ayer precisamente el último dato de los informes realizados, ya tenemos constatado, en base a los informes iniciales, que hay 159 familias que han perdido la vivienda, que ha perdido su única vivienda. Y, por tanto, la previsión que tenemos es que se va a incrementar en las próximas semanas. Para eso hemos afrontado la compra de esas 200 viviendas. Ya hemos iniciado los trámites para comprar 30 de ellas, que van a estar instaladas en el municipio del Paso, que ayer el Ayuntamiento nos dio un terreno que cumple las condiciones, y, por tanto, empezaremos a construir a esas viviendas, en esas 30 viviendas en el municipio del Paso. Ayer insistimos al Ayuntamiento en la necesidad de tener suelo, y a medida que vayamos teniendo suelo, vamos a ir comprando, adquiriendo ese tipo de viviendas, que son de calidad y que es la fórmula también que nos permite que los ciudadanos, que es la petición del Ayuntamiento y del Cabildo, pues vivan en el lugar donde han vivido tradicionalmente. No le quepa a usted la menor duda que estamos poniendo todo el empeño, todos los recursos y todos los medios para afrontar esta emergencia habitacional en la isla de La Palma. Y quede claro que no va a estar en ningún momento.
Gracias, señor consejero. Pregunta que formula la diputada doña Carmen Rosa Hernández Jorge, del Grupo Planteo de Nueva Canaria, sobre la futura Ley de Viviendas y su repercusión en Canarias, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda.
Señor presidente, justamente hoy vivimos un momento que se podría definir como histórico, porque después de 40 años de democracia, el Gobierno del Estado español aprueba un anteproyecto de ley, tendrá que continuar su curso en el Congreso, para afrontar uno de los grandes retos que tiene el Estado y también Canarias, que es el derecho básico, yo diría que fundamental, aunque la Constitución no lo reconoce como un derecho de primer nivel, el derecho básico a una vivienda digna, un derecho que, como sabemos, no se cumple y que ha empujado a lo largo de la crisis del 2008 y también ahora a miles de familias en Canarias, en el Estado español, a una situación de exclusión social que hace que muchas familias se hayan visto desahuciadas, otras que viven en condiciones de hacinamiento o que hace que muchos jóvenes hoy no puedan ni plantearse la emancipación. Un anteproyecto de ley que plantea aspectos importantes, por ejemplo, evitar la vivienda vacía a través de bonificaciones fiscales a aquellos que la alquilen o retirar privilegios fiscales a los grandes tenedores, a la banca, que se ha apropiado de un bien social como es la vivienda y ha colocado a la mayoría de la población en una situación, como digo, de absoluta vulnerabilidad social. También pone límites al alquiler, sobre todo en aquellos lugares del territorio del Estado de Canarias tensionados, donde acceder a una vivienda es prácticamente imposible porque los alquileres están a unos precios desorbitados. Y también es una ley que plantea aspectos importantes como, por ejemplo, que los jóvenes puedan emanciparse a través de bonificaciones. Veremos ahora qué grupos políticos que defienden la lucha contra la pobreza y la oportunidad de todos los españoles y de los canarios, luego van a poner freno a una ley tan importante que además hoy estamos en condiciones de afirmar que se convierte en un elemento crucial para que la lucha contra la pobreza y la exclusión social sea una realidad en el Estado español y también en Canarias. Esperemos que todos los grupos que aquí hoy y en el resto de los días defienden que los canarios tengan vivienda, también se sumen a la tramitación de esta ley en el Congreso español y hagan una realidad el derecho fundamental, como digo, a acceder a una vivienda digna de todos los españoles y españolas y también, por supuesto, de los canarios y de las canarias. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada, señor consejero.
Señoría, comparto claramente su reflexión. La importancia que hoy tiene la aprobación en el Consejo de Ministros de esa ley es fundamental. La primera ley de vivienda de la democracia española. Se dice tan fácil, pero después de 40 años que no se haya legislado en esta materia, que no se haya llevado a cabo el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución española, pues parece, como bien decía usted, que había que subrayarlo porque podemos estar viviendo un momento histórico, ¿no? De una ley que ahora empieza un camino, que va a ser un camino largo, porque hasta final del año que viene probablemente no se aprobará en el Congreso de los Diputados. Es el momento de invitar a todas las fuerzas políticas, a las que ya han avalado este proyecto, pero al resto de la Cámara en el Congreso, para que se sumen a esta ley. Que la ley va mucho más allá, pero mucho más allá del debate que se ha producido en las últimas semanas de limitar o no el alquiler de la vivienda. Va muchísimo más allá. Eso podríamos decirlo que es una anécdota a lo que va el fondo de la ley, ¿no? Que quiere regular, entre otras cosas, los desahucios a las familias vulnerables, que define con claridad lo que significa una vivienda vacía, que también define con claridad, y es una figura que se incorpora, la vivienda asequible incentivada. O sea, plantea una serie de mecanismos que es fundamental para afrontar el problema de la vivienda hoy en día en nuestro país, especialmente en Canarias. En Canarias, que es una de las comunidades más tensionadas, la quinta en el país. ¿Y por qué ocurren estas cosas? Porque me imagino que no ocurrirá por casualidad que Canarias aparezca en la quinta comunidad que más sube los precios y en el ranking de las ciudades españolas. San Bartolomé de Tirajana, una ciudad turística, es la primera ciudad que aparece donde incrementa su nivel de alquiler en torno al 12%. Solo darle algunos datos. Desde el año 81 hasta el 2019 en Canarias se construyeron, la población creció 780.000 personas. Se construyeron en ese periodo de tiempo 504.000 viviendas privadas y 55.000 viviendas públicas o protegidas. En el País Vasco, por poner un ejemplo, en ese mismo periodo de tiempo, la población creció 67.000 personas. Se construyeron 329.000 viviendas privadas y protegidas, 105.000 viviendas. Ahí está la enorme diferencia. ¿Por qué en Canarias tenemos este problema de detención del alquiler y no ocurre en otras ciudades? Que han construido viviendas al margen de que hubieran crisis o no crisis. Esta es la norma.
Muchas gracias, señor consejero. Pregunta que formula el diputado don Manuel Domínguez González, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la intervención del mercado de alquiler que el Gobierno de España plantea introducir en la futura ley de vivienda dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Señor Domínguez, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Señoría, señor consejero, ya le he escuchado hablar de la ley de viviendas que hoy parece que va al Consejo de Ministros. Le he escuchado, le he leído en los medios de comunicación y también al señor Torres decir que es de valiente aprobar una ley como esta. ¿Sigue usted pensando que hay que intervenir el precio del alquiler en Canarias? ¿Cree usted que esa ley es positiva para nuestra tierra?
Gracias, señor Domínguez. Señor consejero.
Permítame que ponga un ejemplo gráfico de últimas semanas. Al principio de la crisis volcánica nos llegaron a la consejería varias denuncias en la línea que se estaban produciendo un incremento del precio del alquiler de forma desproporcionada después de la erupción del volcán. Claro, con ese ejemplo, si nosotros tenemos el instrumento del Gobierno de Canarias que estamos detectando que se produce un incremento del precio del alquiler en La Palma, producto de la crisis volcánica, no le quepa a usted ninguna duda que inmediatamente aplicaríamos ese instrumento para que no se produzca ese incremento de precios utilizando una circunstancia como la que ocurre en este momento en La Palma. Por tanto, ante eso, no tengo ninguna duda que la aplicaríamos en el caso de que Canarias estuviera en situación detencionada desde el punto de vista del alquiler, como se ha visto, lo tiene, porque los datos nos indican que somos la quinta comunidad autónoma en el incremento del precio del alquiler.
Gracias, señor consejero. Señor diputado.
Muchas gracias, presidente. Señor consejero, yo voy a hacer también un anuncio en el día de hoy. El que le habla como alcalde del municipio de Los Ralejos y todos los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular de Canarias, no vamos a aplicar el incremento del 150%, al menos, del IBI, de la contribución en esas viviendas vacías. Mire, de lo que hemos podido escuchar, esta ley apoya a esos caraduras, como decía la portavoz de Nueva Canarias, que ocupan las viviendas privadas. Ataca la propiedad privada. Por otro lado, vemos como esta no está defendiendo esa inversión, ese trabajo, ese esfuerzo que han hecho las personas en el pasado. Sube impuestos a los padres y da migajas a los jóvenes. Y al mismo tiempo quiere controlar el alquiler. Controlar un alquiler que en definitiva está demostrado en Berlín, en París, en muchos otros lugares, que lo que hará es incrementar el precio en las áreas colindantes. Mire, si queremos que haya un precio del alquiler bajo, lo que tenemos que hacer primero es dar certidumbre a la propiedad privada, que puedan garantizar que aquellos que le ocupen de manera irregular su vivienda los pondrán ustedes en la calle de patitas, fuera de esa vivienda particular. En segundo lugar, tendremos que ponernos a hacer viviendas públicas, que lleva 2 años usted con este Gobierno y no ha hecho absolutamente nada. Todavía estamos con ese plan de vivienda, hablábamos de 1 década y tenemos que añadirle 2 años. Y en tercer lugar, señor consejero, lo que tenemos es que dar certidumbre. Tenemos que apoyar a esa iniciativa privada para que ponga en el mercado esas viviendas, garantizándoles que van a cobrar y que, en segundo lugar, le van a proteger su inmueble.
Gracias, señor Domínguez. Señor consejero.
Señor diputado, se lo digo con todo el respeto y el cariño del mundo. Bueno, más allá del argumentario típico del Partido Popular que estamos oyendo desde hace ya algunos meses, sin saber y sin conocerse el texto del proyecto de ley, lo vamos a conocer hoy, ¿no? Pero más allá de eso, que se quedan ahí en el chascarrillo, insiste usted en el precio del alquiler, no es ningún problema, porque además a los que les afecta lo tienen asumido. Insisto, a los grandes tenedores de vivienda, a los que tienen más de 10 viviendas, es lo que les puede afectar. Y no me sorprende el anuncio que ha hecho usted de que los ayuntamientos del Partido Popular no lo aplicarían. Ya lo ha dicho las comunidades autónomas, ¿no? Es una decisión, es una competencia que le recuerdo que es de las propias comunidades autónomas. Pero el alcance de la ley es mucho más importante que limitar o no el precio del alquiler. Es mucho más importante de todo eso. Porque el gran debate, que usted no lo menciona, es que en las nuevas promociones privadas habrá una reserva del 30% destinada a la vivienda VPO y protegida, y ese 30 al 15% a vivienda de alquiler, ese es el gran debate que se está produciendo en la sociedad española. Pero no es el alquiler de una pequeña familia que tiene una vivienda de alquiler y la tiene alquilada para contribuir a tener mayores ingresos. Eso no está en juego, eso no se debate. Estamos hablando de un alquiler para aquellos tenedores de viviendas de más de 10 viviendas, solo para eso, solo para eso. Y lo que hace es sacar vivienda de alquiler al mercado, por ejemplo, con el programa de cómo se potencia la vivienda vacía, que por fin se define. Y no es una vivienda que esté protegiendo ni mucho menos a los ocupas, señor diputado. No tiene nada que ver con eso. No incorporemos debates que no tienen nada que ver con la realidad. Yo lo que le pido es que se lea el proyecto de ley cuando se apruebe, que se lo lea.
Muchas gracias, señor consejero. Pregunta que formula el diputado don Casimiro Curbelo, del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, sobre la ejecución de los nuevos parques eólicos que tiene previsto instalarse en el archipiélago, dirigida al señor consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Señor Curbelo, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señor consejero. La pregunta es amplia, pero desde luego la voy a centrar en 3 aspectos que tengo interés en señalar. En primer lugar, compartir con el Gobierno la decisión de que los planes territoriales especiales de desarrollo energético recaigan en cada una de las islas, en la responsabilidad de los cabildos y de las islas, de tal forma que el Gobierno no impone a ninguna isla el plan que quiera desarrollar en ese sentido. En segundo lugar, señalar que, del mismo modo que hay negacionistas para ponerse la vacuna, por ejemplo, que es para curar su salud, hay negacionistas para la energía eólica, es decir, para que se pida inclusive una moratoria eólica. Solo pedirle que como quiera que los planes territoriales determinan las características de los proyectos desde el punto de vista territorial, urbanístico y ambiental, que esas cosas no se produzcan. Y en tercer lugar, que como quiera que Canarias tiene viento durante todo el año, importante esos vientos alisios, sol durante todo el año, inclusive en la región de Europa que tiene más horas de luz solar durante todo el año, pedirle que avancemos en esta dirección de una forma clara, porque quiero compartir también con el Gobierno la transición energética, la lucha contra el cambio climático, el trabajo por la sostenibilidad y que avancemos siempre en esta dirección. Y hablando de parques eólicos, ya vi inclusive hace muy pocos días la negatividad a algunos parques marinos en Gran Canaria, pero yo le pregunto por estos a nivel canario y especialmente también ya que La Gomera tiene 5 parques eólicos que ya están avanzando en todos sus trámites, le pido que para que sigamos en ese camino del 100% sostenible, de ese camino que inició La Gomera, que hablemos de los mismos y que trabajemos en los mismos. Es curioso, pero son 5 parques eólicos que llevan nombre de otras islas: Las Tricias, Timijaraque, Tijarafe, Yedei, Sabina y la planta solar fotovoltaica de Arure. Me gustaría que avanzáramos en la misma dirección que lo venimos haciendo hasta ahora, señor consejero, y quiero agradecer el trabajo que ha hecho en este sentido también en La Gomera con los puntos de recarga eléctrica y con otras acciones que van en esa dirección.
Muchas gracias, señor Curbelo. Señor consejero, adelante.
Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado, por la pregunta que efectúa. En el caso concreto, y empezando por la última parte, actualmente los parques que se están tramitando, que la autorización se está tramitando, se ha dividido en función de que estén de alguna forma sujetos a algún tipo de convocatoria o no. Incluso los promotores no terminan de ejecutar un parque si no son beneficiarios de alguna de las convocatorias. Actualmente se ha resuelto hace ya bastantes meses el Orcandó. Todos los parques de Orcandó que han sido ganadores de esa convocatoria tienen su declaración de impacto ambiental, por lo tanto tenemos garantía ambiental, y ahora se está en el trámite del famoso 6B. Se está viendo la compatibilidad o no con el terreno, con el planeamiento, y en línea con lo que habíamos dicho, aquellos que no tengan conformidad con el planeamiento, se va a preguntar a los cabildos si tiene algún tipo de inconveniente para la implantación de ese parque. Aquí es importante que los cabildos contesten, porque hayamos detectado algún cabildo, no es el caso suyo, que no quiere contestar. Entonces, si un cabildo no quiere contestar, que sepa que este Gobierno va a entender que no tiene ningún tipo de objeción. Respetamos el posicionamiento, pero que se produzca el posicionamiento. Yo sé que en el caso suyo, en caso de que tengamos algún tipo de consulta que hacer, inmediatamente se dirá que es necesaria porque, de hecho, La Gomera es la que está en la cola de forma importante en la generación de grandes parques. Pero sí quiero lanzar ese mensaje al resto de presidentes de Cabildo, que hay que contestar, tenemos que ser corresponsables. Nosotros en el Plan de Transición Energética vamos a definir, como hemos dicho, esos grandes núcleos, y después serán los cabildos los que tendrán que planificar. No digo por su caso, pero el resto de cabildos tienen que planificar y tomar decisiones que algunas veces son o no son agradables, pero hay que tomarles, que para eso se están en los gobiernos. En total, el número de solicitudes que actualmente hay, estamos hablando de en torno a 82 solicitudes, peticiones de parque, que suman 620 megavatios. De eso, los que realmente están sujetos a algún tipo de convocatoria son 16 parques, que son los que están en la fase final de la tramitación. Hay ya 3 que se están ejecutando porque tienen todas las tramitaciones, pero el resto, evidentemente, se está en esa fase final que esperamos en los próximos meses poder tener finalizada. Y el resto, evidentemente.
Muchas gracias, señor consejero. Señoría, hemos finalizado las preguntas orales en pleno. Continuamos con las comparecencias y, tal y como habíamos acordado, comenzamos con la comparecencia de la señora consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre las medidas de apoyo para la recuperación del sector primario en La Palma, a petición del Grupo Parlamentario Socialista Canario. Tiene la palabra. Adelante, señora diputada, tiene la palabra.
Hace más de un mes se inició una erupción volcánica en la isla de La Palma. Antes que nada, nuestra solidaridad y nuestro apoyo a toda la isla, a todos los vecinos y vecinas, a las instituciones, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, organismos, entidades que trabajan cada día para sobrellevar esta situación que nunca imaginábamos posible. Sobre todo, señora consejera, a usted personalmente, que además vecina directamente afectada, pero también a todos los hombres y mujeres del campo que han visto con amargura cómo la lava se comía sus fincas y sus cultivos que durante tantos años les ha costado construir. La Palma es la isla agrícola referente en Canarias, sin ninguna duda. Nos llaman las Islas Verdes, a La Gomera, La Palma y El Hierro, pero la Isla Bonita ha sido la que mantenía o ha mantenido siempre la mayor actividad económica basada en la agricultura. Plátanos, próteas, aguacates, tabaco van unidos a la imagen de la isla de La Palma de manera indisoluble. En estos momentos, señora consejera, de dificultad, queremos saber cuál es la situación, cuál es el diagnóstico, qué estudios se han hecho, qué valoraciones se han hecho ante la destrucción de todas estas fincas y de los cultivos, así como también de las ganaderías que se han visto afectadas. Sabemos que las valoraciones que se hagan ahora serán provisionales, porque no sabemos, cada día tenemos una imagen nueva y una situación nueva, pero de manera aproximada sobre lo que ya ha sucedido, si existen evaluaciones, si existen valoraciones del número y del grado de afección, tanto de manera directa a las fincas que se han visto eliminadas por la lava, como de forma indirecta a las ubicadas en otros municipios que también se han visto afectados por las cenizas, por los problemas de comunicación, por la comercialización, problemas para la comercialización y la exportación de los productos. Sabemos que La Palma tiene una producción importante que se saca de la isla. No es más que pensar en las próteas que se exportaban a lugares lejanos de Canarias y, por supuesto, el plátano. Queremos saber, además, cuál es la situación, usted de primera mano, con respecto al sector pesquero, especialmente en el puerto de Tazacorte, y qué medidas se han acordado o demandado por parte del sector. Como digo, el diagnóstico será provisional porque aún esta pesadilla no ha terminado y los destrozos aún no se pueden cuantificar de manera definitiva. Pero sabemos que tanto usted, muy de primera mano, como el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han visitado y numerosos ministros la isla y siempre con medidas para paliar esta situación. Sabemos que el ministro Planas, el ministro del sector, también ha mantenido reuniones con representantes del sector. Queremos saber, dentro de esas reuniones, qué planteamientos se han hecho, qué medidas tiene previsto el Gobierno, cuál ha sido el resultado de una última reunión que también mantuvo usted esta semana pasada en Madrid y de qué manera podemos o se puede afrontar los problemas que se están planteando a la espera de saber cuándo termina esta situación y qué medidas definitivas habría que plantear. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Turno para el Gobierno, señora consejera. Adelante.
Sí, buenas tardes a todos. Ya es la segunda vez que comparecemos con respecto a la erupción volcánica de la isla de La Palma, no será la última, tendremos muchas comparecencias para ir dando cuenta de todas las cuestiones que estamos haciendo desde el Gobierno, en este caso en la parte que me compete directamente, que es agricultura, ganadería y pesca. Cuando teníamos que estar celebrando el 50 aniversario del volcán Teneguilla, que fue casi una fiesta para todos en los años 70, vemos cómo estamos sufriendo esta dramática catástrofe. Veo compañeros parlamentarios, diputados, diputadas de la isla de La Palma, lo que está pasando todos los palmeros y sobre todo las personas que viven en el valle, soportando día a día esa incertidumbre, ese sinvivir, ese ruido, esas cenizas y ese futuro incierto, esa congoja que te genera ese futuro incierto,
que todos tenemos por delante. Por tanto, desde el Gobierno tenemos que dar ciertas certidumbres en la medida de lo posible dentro de la emergencia. Bueno, me gustaría hacer un pequeño resumen de los informes de daño que tenemos hasta el momento, que son provisionales y muy provisionales, porque realmente la emergencia no ha terminado aún. No sabemos cuál va a ser el efecto final, qué superficie se va a ver afectada finalmente cuando termine este proceso eruptivo, ni cómo va a influir esta ceniza que está cayendo en toda la isla sobre el resto de cultivos. Me preguntaste por la pesca. Tenemos unos 30 barcos amarrados en el puerto de Tazacorte. Por la ganadería tenemos unas 20 explotaciones evacuadas, reubicadas en otros lugares de la isla. Unas 5 queserías que han quedado también inservibles y que también se han reubicado. Y en cuanto a la agricultura, pues tenemos problemas tanto en proteas, muchas proteas en la zona del paso, quemadas, los arbustos por efecto del lapillo volcánico. También hemos evaluado la afección en el aguacate, que es menor, en el viñedo, que ya se había terminado la vendimia en la zona, simplemente quedaba una parte en el norte de la isla que no se ha visto afectada por la ceniza, y efectivamente el mayor daño es en el cultivo de plátano, que es el motor económico del valle y también de la isla. Como saben, ya tenemos unas 150 hectáreas cubiertas por la lava directamente y muchas más en zonas de exclusión y también aisladas. En zonas de exclusión son la costa, en la franja costera hay más de 300 hectáreas, y bueno, ahí se generan muchísimos problemas diversos, desde los daños en las infraestructuras, muchos invernaderos cubiertos con ceniza, que además con las lluvias de los últimos días han caído. También las redes de riego con los problemas que estamos teniendo. Es verdad que ahí el Gobierno de Canarias ha podido reactivar esa agua desalada gracias a la labor, a la muy buena labor de mi compañero Balbuena de Transición Ecológica. Y también tenemos esos daños en la fruta, los daños por la ceniza que roza la piel del plátano y la hace inservible desde el punto de vista comercial. Los daños por la lava a precio de mercado, esas 150 hectáreas son unos 60 millones de euros a precio de mercado. Los daños por ceniza pues los podemos establecer en cerca de unos 40 millones de euros de aquí a agosto del año que viene, es lo que prevemos en el peor de los casos. ¿Qué tenemos hasta ahora? Tenemos desde el Ministerio tenemos una aprobación de unos fondos iniciales. Digo iniciales porque el Ministerio está comprometido a irlos aumentando a medida que se necesiten, a medida que vayamos evaluando mejor esos daños. Digo, unos créditos iniciales de 20,8 millones de euros divididos en varias partidas. Una de ellas son 14 millones de euros que van directamente a pérdidas de producción y que irán principalmente a la pérdida de producción de plátano. Y también, por tanto, tenemos acciones ahora mismo, acciones a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. A corto plazo es la emergencia, tenemos que dotar de liquidez al sector, por tanto, con esos 14 millones de euros del Ministerio vamos a hacer un anticipo del pago de las indemnizaciones a toda la zona del Valle de Aridane y el municipio de Fuencaliente, que son los más afectados. Esa hemos hecho una primera propuesta que ya estamos pasando ya al sector para valorarlos con ellos, esa distribución de fondos por superficie cultivada. Pero también tenemos que trabajar en el medio y largo plazo. Otras cuestiones, por ejemplo, como esas peticiones a la Unión Europea de modificaciones del POSEI, que recuerden que es nuestro régimen de ayudas, que necesitamos tanto, por un lado, mantener las ayudas no solo en el plátano, sino en las otras cultivos, que se mantenga el mismo nivel de ayuda a pesar de que baje la comercialización, también que podamos mantener las cantidades de referencia de los plátanos, el histórico, que precisamente la semana que viene publicamos los próximos históricos del 2021, también rebajar esa obligación de comercializar el mínimo del 70% de la producción, y también otras cuestiones como, por ejemplo, mejorar la subvención a la compra de ganado para reponer precisamente ese ganado perdido durante esas evacuaciones. Con respecto también al corto plazo, tenemos con respecto a la ganadería y a la pesca también acciones específicas, unas ayudas directas a las explotaciones evacuadas con un tope de 20.000 euros. Y con respecto a la pesca, tenemos una parada de la flota inicialmente de 3 meses, prevista de 3 meses, con un pago de 3 meses de salario a tanto a armadores como a marineros de esos 30 barcos, son unos 30 armadores y unos 90 marineros. Por tanto, queremos mantener esa liquidez en el sector. Y luego otras medidas como, por ejemplo, mejorar el pago del POSEI de diciembre, anticiparlo a principios del mes de diciembre y, además, mejorar no pagar el 50, sino pagar el 70 para dar más liquidez al sector. Pero también tenemos que ver el medio plazo. Yo creo que también tenemos que replantear a medio plazo toda la recuperación de esas zonas que ahora mismo están aisladas, que no sabemos cómo van a evolucionar. Y, por tanto, tendremos que ir estableciendo medidas compensatorias, medidas para reponer las fincas que se vean arrasadas porque no se puede acceder, porque se han quedado sin riego o porque los invernaderos se hayan caído. Medidas que podremos habilitar a través del PDR, a través de la medida 5.2, como la que hemos habilitado para el incendio de agosto de La Palma, y que precisamente viene a compensar esas pérdidas de potencial agrícola y a reponer ese potencial agrícola a su estado inicial. Por tanto, tenemos varios horizontes, seguimos de cerca la evolución del volcán, seguimos de cerca cuál es la afección en toda la isla, seguimos de cerca desde la consejería esos trabajos de detectar de oficio cuáles son los afectados por la lava, cuáles son los afectados en ganadería con nombre y apellido, cuáles son los afectados en pesca con nombre y apellido, y seguimos trabajando coordinadamente con el sector para buscar soluciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Turno para los grupos no solicitantes. Grupo mixto. Adelante.
Gracias, señor presidente, señora consejera. El sector primario ha sido y está siendo uno de los más afectados por esta catástrofe acontecida en la isla de La Palma. Por eso se demanda de las administraciones ayudas reales que les permitan superar esta situación que les ha hecho perder cosechas, animales y producción, al tiempo que ha dejado importantes perjuicios en numerosas infraestructuras. La crisis ocasionada por el volcán de La Palma ha originado una gran afección en el sector de la isla, con cifras que rondan las 200 hectáreas de suelo agrario arrasado por la lava, entre las que se encuentran casi un centenar dedicado al cultivo del plátano, medio centenar a la viña o 13 al aguacate, además de explotaciones ganaderas afectadas con más de 2.000 cabezas de ganado evacuado, redes de riego y accesos a fincas destruidos, la flota pesquera amarrada en el puerto, así como la afección de la ceniza en los cultivos de toda la isla. Consecuencia de esta situación, numerosas asociaciones representativas del sector han llevado a cabo llamamientos públicos, no solo a representantes políticos o administraciones, sino también a técnicos, funcionarios, aseguradores y consumidores, para que ayuden, en la medida de sus posibilidades, a afrontar la catástrofe que la erupción volcánica de Isla de La Palma representa. El Gobierno de España ha comprometido públicamente la transferencia de fondos valorados en 20,5 millones del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias, aunque aún queda por articular las órdenes de transferencia, así como los daños que van a ser objeto de indemnización en los sectores agrícolas, ganaderos y pesqueros. En lo que al principal cultivo de la isla se refiere, desde La Palma, el plátano, se ha demandado ante la Unión Europea el mantenimiento de los históricos de referencia para las fincas de plátano afectadas por la lava y ceniza en el proceso eructivo, para así poder mantener el volumen de ayudas a los productores. Dada la crisis en el sector, se considera necesario asumir la obligación de comercializar el 70% de su cantidad de referencia, tal y como refleja el POSEI, lo que permitirá abonar el 100% de la ayuda. En esta línea, la Asociación de Organizaciones y Productores del Plátano de Canarias, AFROCAM, en representación de todas las organizaciones productoras que aglutinan al 100% del sector, solicitaban al Gobierno de Canarias y a su consejería la necesidad de trabajar fundamentalmente, primero, en un sistema de ayuda a la producción perdida que garantice la indemnización hasta completar el histórico de kilos correspondientes al final de la campaña de 2022, y segundo, en ayudas a los productores y empaquetados para el mantenimiento de la actividad laboral y el tejido productivo susceptible de incluirse en los fondos ya aprobados por el Plan Extraordinario de Empleo, y tercero, en ayudas e iniciaciones a las pérdidas de infraestructuras y equipamiento tanto a productores como a empaquetados. Lo más urgente para el agropalmero es que los agricultores, los ganaderos y pescadores reciban una respuesta rápida de ingresos de las ayudas para poder seguir adelante y mantener la actividad y garantizar su recuperación futura, algo que necesitamos se concrete a la mayor brevedad posible y no se dilate en el tiempo. Y ojalá que así suceda. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera. Señor Ramos Chinea, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señorías. Muy buenas tardes, señora consejera. Como usted dijo, no es la primera vez que hablamos de la situación del sector primario en la isla de La Palma después de este episodio volcánico que estamos sufriendo, pero sí es verdad que no son los mismos datos que teníamos cuando hablábamos hace dos semanas, obviamente porque ese episodio volcánico no ha parado, ese volcán pues ha seguido destruyendo hectáreas de cultivo, afectando también a explotaciones ganaderas y, por supuesto, también a los pescadores que ven que tienen que permanecer con su flota amarrada y no pueden salir a faenar. Es decir, día tras día estamos siendo testigos de esos cambios que se van produciendo y ese enorme destrozo que está produciendo este volcán. Por tanto, sí creemos que es esencial que se agilice pues esos procedimientos administrativos para que esas ayudas lleguen en tiempo y forma. Eso es fundamental en la situación actual que se encuentra pues muchísimos ganaderos, también agricultores y pescadores. Y creo que ahí es donde tenemos que poner también esa incidencia. Es verdad que valoramos esa reciente reunión que está tenido con el ministro de Agricultura, el señor Planas, para pues transferir esos 20,5 millones de euros. A mí me gustaría preguntarle que qué valoración hace usted de ese encuentro y de esa cantidad. Obviamente, nosotros creemos que es un buen punto de partida, y me refiero a punto de partida porque, como dije anteriormente, no sabemos cuántos daños va a seguir pues causando este volcán y, obviamente, habrá que volver a activar nuevos fondos para poder llegar y ayudar a todas estas personas. Los datos actuales son demoledores. 188 de las hectáreas de suelo agrario han sido devoradas por la lava, 97 de cultivo de plátano, 50 de viña, 13 de aguacate, además de pues explotaciones ganaderas afectadas, con más de 2.000 cabezas de ganado evacuadas. El daño que han sufrido las redes de riego y también pues esos accesos a la finca también es una dificultad añadida a todas pues estas dificultades que ya tiene el sector. Hay que reconocer que el impecable trabajo que están realizando todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, además, junto con los científicos y también pues las instituciones y las administraciones de la isla, incluso los voluntarios, está siendo fundamental. Incluso se trabaja en el rescate de más de 600 animales domésticos, como perros y gatos, también de granja, como son cerdos, gallinas, cabras, burros, etcétera. Y creo que el Ejecutivo canario, en colaboración con los cabildos de Tenerife y La Palma, pues ha sido un acierto el desarrollo de esas jornadas para el manejo de agua desalada en los cultivos afectados por el volcán. Me gustaría saber. Me gustaría saber también, señora consejera, qué valoración hace usted también de estas jornadas, que creo que son fundamentales. Y me gustaría preguntarle también si contemplan desde la consejería o se prevén realizar actuaciones formativas en este sentido, pues para ayudar de alguna forma al sector primario en la isla, que ahora mismo lo requiere, requiere de todo nuestro esfuerzo, pero aún más cuando cese ese periodo eruptivo y necesitemos reconstruir y volver a tener terreno agrícola para poder seguir desarrollando su actividad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Turno para el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias. Señor Denis.
Gracias, señor presidente, señoría, señora consejera. Esto nosotros sabemos que, en fin, el trabajo que deben estar realizando ustedes para tener una aproximación más o menos de los daños tiene que ser un trabajo tremendo. No sabemos cuánto personal tiene usted dedicado a esas tareas. Nos gustaría saber si nos puede dar ese dato y quizás también si a lo mejor es necesario reforzar. Yo sé que el cabildo ha destinado ahí muchas personas del ámbito de los trabajos sociales, los trabajadores sociales y tal, en la Casa Maciejo hay mucha gente personal trabajando allí. Quería saber esto, si ustedes tienen capacidad o si realmente necesitan también más personas, porque claro, todavía no ha concluido el volcán. Entonces, todo lo que se haga será un cálculo estimativo de lo que, en fin, de lo que vamos teniendo, ¿no? Lo cierto es que es verdad que está empezando a haber prisas porque algunas personas, en fin, lógicamente, ¿no? Las ayudas no llegan o no llegan, pero claro, también estamos en la situación en la que estamos. No tenemos tampoco un diagnóstico claro y la gente se empieza a desesperar. Pero no obstante, a mí me consta, porque además he estado ahí en el terreno, que la gente sigue sacando piñas de plátano. Nos preocupa también mucho esto, la aceptación por parte de la calidad del producto, esto por parte de las cooperativas, ¿no? Y luego también a la hora de la comercialización. Nos preocupa mucho que digamos, la excusa de que hay rozadura o hay ceniza, el precio siga disminuyendo. Ya yo he dicho en numerosas ocasiones que creo que la principal ayuda al sector del plátano en este momento es el precio justo, siempre por encima del precio del coste de producción. Y nos parece que eso tiene que ser una defensa unánime, ¿no? Hay un elemento que nosotros comentamos la otra vez, nos preocupaba si se ha tenido en cuenta. Sé que ahora hay mejor material para estar trabajando en la viña, la salud de los trabajadores, ¿no? Si eso se está teniendo bastante en cuenta. Hay un sector que no se suele nombrar para nada y a mí me parece que es importante, ¿no? Quizás más importante de lo que a veces se dice, que es el sector de la salina. Sé que está afectada por toda la ceniza, esto, la arena volcánica, que bastante arena, más que ceniza en muchos casos, que está afectando la producción. Creo que la producción se ha perdido casi toda la que tenían, y no sé si hay alguna línea de ayudas también para esto, la recomposición de todo este asunto, ¿no? Luego, hoy nos enteramos que por fin las desaladoras están inyectando agua en la red. Queríamos preguntarle si se ha contemplado también el efecto, esto, digamos, pernicioso de las aguas salobres en el cultivo de la platanera. Me imagino que, porque ha habido algunas quejas, sobre todo algunos agricultores que tienen el plátano ecológico, pues en fin, se quejan de que eso va a ser más dañino que otra cosa, ¿no? Y sobre todo se quejan porque, habiendo agua por encima de la cota, incluso 400, ¿por qué no se destina más agua dulce de la que siempre se suele usar, ¿no? Más que el agua salada. Quiero decir, es un debate que hay ahí y a nosotros nos gustaría saber. Quería saber su opinión al respecto, ¿no? Porque hay gente que dice que afecte. Luego, sobre el tema del agua también, hay gente que está planteando que precisamente en vez de estar... O sea, hay un problema de cómo llevar el agua del Paso y los Llanos hacia las también plataneras más cercanas a Fuencaliente, ¿no? Cómo se va a realizar ese trasvase de agua que pueda afectar también a esa producción. En fin, hay gente que se está planteando el asunto del anillo hídrico, si pasarlo por la Breña, sacarlo por Mazo, pues, en fin, si usted nos puede decir algo de esta cuestión. Y luego sobre el asunto de la...
Muchas gracias, señor Denis. Turno para un parlamentario de Nueva Canaria. Señor Campos. Adelante.
Gracias, señor presidente, señora consejera. Fue en el pleno pasado cuando tuvimos ocasión de celebrar una comparecencia idéntica a la que ahora abordamos. Cierto es que, desgraciadamente, cada día que pasa las circunstancias van cambiando y además, desgraciadamente, a peor. Para el conjunto del sector primario, hablamos de nuestros agricultores, del ámbito de la floricultura, las proteas especialmente perjudicadas, como usted bien decía, nuestros ganaderos o nuestros pescadores. Al final termina afectando de manera global al conjunto del sector. Es cierto que quizás de una manera más intensa en un primer momento al ámbito de la agricultura, y nos preocupan algunas cuestiones fundamentales. Esperemos que haya respuestas, sobre todo en cuanto a la inmediatez, con la visita del ministro Plana, aunque nos consta que ya ha habido. El hecho de que no haya estado físicamente en la isla no significa que no haya habido interlocución directa con el sector, pero creo que hay un primer elemento que es fundamental. Estábamos este fin de semana, el Grupo Parlamentario Nueva Canaria se acercó, estuvo con la gente de La Palma, con los alcaldes de los municipios más afectados y con la plataforma. Y creo que hay un primer elemento que es esencial. La gente empieza ya a necesitar que las ayudas se materialicen y que algunos de los anuncios empiecen también a avanzar, por una cuestión fundamental, evidentemente porque la gente necesita el dinero, pero por algo, si me apura, mucho más importante. En este instante, y si hablamos del sector primario en concreto, la gente necesita respuestas, porque lo que se están planteando ya no es lo que pude perder, sino si continuaré, si pondré en marcha de nuevo la actividad, incluso aquellos que no lo han perdido todo. Es muy importante generar esas expectativas para que la gente no abandone el sector y, más importante aún, para que la gente no abandone la isla, que también puede llegar a producirse. Por tanto, hay algunas medidas con que sabemos que tardarán en el tiempo en materializarse. Sí es importante que empiecen a haber atisbos de avances concretos en materia de planificación territorial y otros aspectos que son esenciales. Nos pedían también algo que es importante cuando hablamos de las hipotecas. La cancelación de las hipotecas normalmente pensamos siempre porque es alguien que perdió su casa sepultada. Pero en el caso del sector primario, mucha gente hipoteca sus viviendas para poder acceder a los recursos necesarios para poner en marcha explotaciones, que una fanegada de plataneras, por ejemplo, puede estar entre los 200 y 300 mil euros para impulsarla, y muchas de sus hipotecas están ligadas precisamente, aún no habiendo perdido la vivienda, a una zona platanera que pudo quedar sepultada. Las entidades financieras en este instante están dando carencias de 6 meses a 1 año. Eso es un absoluto disparate, porque estamos hablando de una carencia de 6 meses para algo que nunca más van a recuperar, que ha quedado sepultado, y por tanto tendríamos que buscar mecanismos a nivel que sea, incluso cambios legislativos a nivel estatal si fuera, que permitieran que ante catástrofes de la magnitud de la que estamos hablando, no hablamos de que se ha quemado una explotación agraria, no hablamos de que ha quedado inundada una explotación agraria, hablamos de que ha quedado sepultada. Por tanto, no existe lo que allí teníamos con anterioridad. Y un tercer elemento, nos plantean aprovechar esta desgracia, desgraciadamente, para no solamente reconstruir la isla, sino ser capaces de repensar y culminar algunos de los proyectos históricos. Uno de ellos, el anillo hídrico, lo planteábamos en la anterior comparecencia, que pudiera de manera estructural solucionar el problema ahora y en el futuro.
Muchas gracias, señor Campos. Turno para el Grupo Parlamentario Popular.
Gracias, presidente, señoría. Consejera, nos alegra que su propio grupo haya pedido esta comparecencia, su presencia hoy aquí, porque imagino que al igual que nosotros han visto que una de las principales preocupaciones de estas personas afectadas por el volcán que viven del sector primario es precisamente el objeto de esta comparecencia, medidas de apoyo. Más concretamente, ¿dónde están estas medidas y sobre todo dónde está ese apoyo? Valoramos, por supuesto, todo el trabajo que está haciendo la consejería, pero es cierto que existe una gran incertidumbre en el sector, es decir, estas personas se sienten solas, están esperando que alguien les asesore, que les acompañe, que les diga cómo deben actuar. Ya se lo dije en el pleno pasado, el problema que existía con esta situación, su respuesta fue que había una oficina abierta en Santa Cruz de la Palma y que podían ir allí, pero yo creo que en estos momentos, consejera, estas personas se merecen a lo mejor una mayor sensibilidad, una mayor presencia, acompañamiento por parte de la consejería, pues en estos momentos, como sabe, tan difíciles y tan duros. Le vuelvo a pedir que hace falta que sus técnicos realicen un trabajo de calle, que visite, que acompañen a esas personas, esas fincas, esas explotaciones ganaderas, a esos pescadores, que se reúnan con ellos, que les escuchen y que atiendan sus necesidades. Es fundamental que estos recursos, que estas ayudas lleguen en tiempo y forma, que sean los necesarios para cada momento. Hace falta agilidad, hace falta eliminar burocracia, hace falta simplificar los trámites. Le pido también, consejera, en la medida de lo posible, evitar que todas estas tramitaciones que se van a realizar de aquí en adelante sean solo a través de plataformas digitales. Muchos de estos afectados, sobre todo de cierta edad, no se desenvuelven bien a la hora de rellenar estos tipos de formularios, de documentos digitalmente. Vamos a intentar facilitar las cosas y cualquier gestión sea accesible para cualquiera. Me gustaría saber, consejera, cuánto personal va a destinar usted para resolver todos estos expedientes, todas estas ayudas que le van a ir llegando. Hablamos de cientos y cientos. Imagino que necesitará juristas, peritos, administrativos. Muchas subvenciones de las que tramitan anualmente sufren retrasos, y usted mismo nos ha dicho que ha sido muchas veces por falta de personal. Imagino que ahora que se les va a sumar todo este trabajo, pues se verán a lo mejor desbordados. Me gustaría, como le digo, saber qué solución va a poner usted para garantizar que estas ayudas lleguen lo antes posible y que la falta de personal no sea un problema o un retraso para las mismas. Una medida, consejera, que también le proponemos, que varios colectivos nos han hecho llegar, no sé si la han valorado o no, una medida de aplicación inmediata útil y que no compromete la ejecución del presupuesto de la consejería, es la eliminación de la cuota del seguro autónomo para agricultores, para ganaderos o pescadores afectados de forma directa o indirecta por este volcán. Por último ya, consejera, imagino que se habrá dado cuenta que el anuncio de medidas bien a largo o corto plazo no consuela, no tranquiliza, Da igual de los millones que hablemos, la gente ahora mismo no está pensando en el dinero. La gente quiere recuperar lo que tenía y dónde lo tenía. Y eso es lo que esperamos que usted nos explique. ¿Qué va a hacer la consejería para que ellos puedan recuperar, puedan volver lo antes posible a tener algo parecido a lo que era su vida y su trabajo? Buenas tardes, muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Un momento. No. Perdón. Grupo Nacionalista.
Gracias, presidente, señoría, señora consejera, buenos días. Con la finca me pude hacer mi casa, pagar los estudios de mis hijos y desarrollar mi vida. Ahora perdí la casa, pero también la finca. El gobierno me dice que me va a dar una casa, pero con la casa no podré volver a reconstruir mi medio de vida, el que me permita ayudar a mis hijos y mis nietos. Creo que esta frase resume perfectamente cómo vive el sector primario y la situación por la que atraviesa en estos momentos. Si a esto le añadimos la incertidumbre alrededor de cómo va a quedar el suelo, el que ha sido su suelo, y ahora machacado literalmente por la lava, su futuro queda totalmente desdibujado y en absoluta incertidumbre. No tengo yo que recordarle, señora consejera, a usted de aquí, la importancia que tiene el sector primario en el PIB de esta isla. En estos momentos, plátanos, aguacates, viña, prótea, el sector ganadero y el pesquero, unos afectados directamente por esa lava, otros con una pérdida de producción importante. Habla usted de esos 14 millones de euros de la ayuda. Sabe usted perfectamente que esto es absolutamente insuficiente en este momento. Entiendo que va a haber más medidas, más dinero, porque solamente en la parte de esa corte, en el sector del plátano, en pérdidas de producción, estamos pasando los 17 millones de euros. No solamente tenemos que afectar la zona machacada, sino también las zonas interiores, como usted bien ha dicho anteriormente. Y a esto hay que añadir, además, también la situación que vive la zona de Ollas Remo, ¿no?, afectada directamente por el problema del regadío, y que va a tener aparejada una pérdida de producción importante futura. Muchas explotaciones ganaderas han tenido que salir de donde estaban, dentro de los mismos municipios o a otros, dejando por detrás toda su infraestructura y maquinaria. La pesca muy vinculada a la captura de túnidos en esta isla y que el resto del año se dedicaban a pescar en ganaderos como el afectado en este momento, como usted bien dice, ahora mismo parada. Bueno, pues no tengo yo que resumir más la afección. Yo estoy totalmente de acuerdo y me congratula ver las medidas que usted dice que van a tomar en marcha, pero hay una cuestión importante. Todas esas medidas tienen que estar vinculadas a la garantía de renta de las personas afectadas, pero tienen que ser ya. Los afectados hablan de que en muchos casos si la ayuda no es ya, no es ahora, pues más vale que no la den porque no va a servir absolutamente para nada. Eso, yo creo que usted también es consciente de lo que estamos hablando. Y hay dos cuestiones que no quiero dejar por detrás y considero importantes. El tema de las infraestructuras hidráulicas en la isla hay que resolverlo en este momento. El tema del anillo insular, probablemente si se hubiese tomado la decisión de cerrarlo en el momento que se empezaron a gestionar el tema de los desaladores, del buque cisterna, pues probablemente casi que podíamos contar con ese servicio. No se ha hecho, hay que afrontarlo. Y hay otra cosa importante, es el hecho de que sus propietarios puedan volver a decidir si quieren dedicarse a la agricultura o no, y para eso tienen que tener el suelo garantizado, ese dañado ahora mismo. Y también aquellos que decidan que no, que tener la posibilidad de dedicar el dinero de las indemnizaciones a otra actividad. Por eso tenemos que garantizar que esas indemnizaciones, esas valoraciones sean a precio real de mercado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Ahora sí, turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Carmen Ventura, proponente.
Adelante. Gracias, presidente. Señorías, la intención de traer esta comparecencia aquí, señora consejera, no es hacerle un examen, sino mostrarle además el apoyo de todo el Parlamento para que podamos desde aquí ser útiles y ayudar en las propuestas y en el trabajo que al Gobierno le toca hacer en la Isla de La Palma. Desde luego que Entendemos que la coordinación es fundamental entre todas las administraciones. Aprovecho además para saludar a los compañeros diputados que están en La Palma, a Sergio Rodríguez y a señor Cuadri, que desde luego de primera mano, como los que están aquí, pero que sufrirán muy de primera mano los planteamientos que les hacen los vecinos y las vecinas. Es importante esa coordinación entre cabildo, ayuntamientos, afectados directamente y no tan directamente, el Gobierno y el Estado. Y además también los planteamientos que se han hecho desde el Gobierno a Europa. En ese fondo de solidaridad que también esta mañana explicó el presidente la declaración de zona catastrófica, lo que supone esa declaración y los trámites que hay que plantear, pero que hay que hacerlo. Y, como digo, desde este Parlamento, igual que en otros asuntos, como ha pasado con el POSEI o con cualquier asunto que relativo a la defensa de los intereses canarios frente a Europa, le tendemos la mano y que sepa usted que aquí tiene la ayuda necesaria para conseguir los objetivos importantes para la recuperación de la isla de La Palma. Importante que esos 20 millones del Estado vayan llegando en ayudas específicas a la población, a la ciudadanía. Es una buena noticia el tratamiento del agua. Ahora empieza el invierno, quizás se recupere de alguna forma también y pueda haber un equilibrio entre el agua dulce y el agua desalada que no dañe o que dañe menos o que sea menos perjudicial para los cultivos. Desde luego que ese planteamiento de las 150 hectáreas de plátanos para mantener el histórico, la pregunta que nos hacemos es si se plantea mantener el histórico, pero se trata de fincas que se van a tener que mover a otro lugar. ¿Cuál va a ser la planificación? Ya también se ha planteado en esa posibilidad de que se muevan a otro municipio, a otro lugar, se mantendrá el histórico de cada una de las fincas. Los seguros que para las viviendas se generó al principio la posibilidad de que algunos daban respuesta, otros no, o las condiciones en las que se daban respuestas o no. Para las fincas, para el sector primario, los seguros están dando respuesta o nos enfrentamos a un riesgo que no estaba previsto de ninguna manera y no se contemplaba y, por tanto, no hay respuesta. Yo creo que hay que valorar de manera muy positiva las medidas que se han tomado con el sector de la pesca, esos 30 barcos que durante 3 meses puedan tener esa cobertura. Lo que es cierto es que no sabemos cuánto durará esta situación. Esperemos que no se llegue ni a los 3 meses, pero desde luego es importante esa medida, igual que la de la ganadería, la posibilidad de que se pueda o que se subvencione la compra de ganado para recuperar. Que entiendo, y por eso también le pregunto, que estas ganaderías también van a ubicarse en otros lugares, en el mismo municipio o en otro. En cualquier caso, las reuniones con el Ministerio, entiendo que próximamente también tendrá nuevas reuniones o planteamientos con el Ministerio, y destacar los 100 millones que en el presupuesto de este Gobierno de Canarias que se presentó ayer están destinados a la isla de La Palma, con la posibilidad también de incrementarlos si fuera necesario. De esos 100 millones que están en el presupuesto que se ha presentado, seguramente una parte importante también está destinada al sector primario. Yo no agoto el tiempo, señora consejera, porque entiendo que de este asunto vamos a hablar mucho en los próximos meses, a medida que ojalá no fuera así y ojalá terminara el volcán cuanto antes y pudiéramos hacer una evaluación de daños ya en la situación en la que estamos y tomar las medidas solo para esos casos. Pero, desde luego, como no lo sabemos, probablemente seguiremos hablando de este asunto y nosotros le tendemos la mano para que en lo que necesite de este grupo parlamentario, y estoy convencida de que todos los grupos, estaremos a su lado para defender medidas que ayuden a la recuperación de la isla de La Palma. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada, señora consejera.
Muchas gracias. Me gustaría empezar hablando de los informes de daños. Como decía antes, son informes preliminares. En ese caso, hemos tenido la colaboración del Cabildo Insular de La Palma con su Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y sus técnicos y agentes de extensión agraria, que son los que están desplegados en el territorio, para hacer esos balances, pero también de nuestros equipos de la Consejería con esos registros de afiliados, por ejemplo, en el caso del plátano, con el SICPAC y con el Catastro, esos cruces de datos para detectar quiénes son de oficio los afectados directamente por la lava.
Decía el señor Kadri que sentían las personas que estaban solos. Nosotros hemos hecho un esfuerzo especial en tener un constante diálogo con los sectores de la isla de La Palma, con las ganaderías a través de nuestros técnicos, nuestros veterinarios de la consejería en La Palma, con el sector platanero a través de ACE Palma, que es la asociación que reúne a todas las cooperativas, a los empaquetados de la isla, especialmente los del Valle, los que están afectados, los que están confinados, los que se han perdido. También con Asprocan, que reúne a todos los productores de plátanos de Canarias. Y también con los otros sectores, con las proteas, con la un diálogo constante con la cooperativa de las proteas, que reúne al 100% de los productores, con el viñedo, con la denominación de origen, con el Consejo Regulador del Viñedo, y también con la pesca, ¿no?, con la cofradía, con el patrón mayor y con el secretario, especialmente con un diálogo constante tanto del director general como yo misma. Yo creo que nuestro mensaje es que el Gobierno está ahí con ellos y que estamos pendientes de cómo evoluciona la situación. También me hablaba de los recursos que estamos destinando a esta cuestión. Es verdad que son momentos complejos y que tenemos que rearmarnos para dotarnos de músculo para poder tramitar todas estas cuestiones. Y no solo somos nosotros, porque nosotros tenemos, como saben, efectivamente el personal limitado. Ya tenemos técnicos de la casa en puestos estratégicos, tanto una comisión de coordinación con el Ministerio como en esas reuniones de trabajo con el sector, especialmente con el sector del plátano, para poder cerrar detalles técnicos de todas las cuestiones. Pero además tenemos el apoyo también de nuestra empresa pública, Gestión del Medio Rural, que ya tenía algunas encomiendas, como la del mapa de cultivos de La Palma, que la hemos reorientado en una encomienda de banco de tierras para detectar posibles parcelas susceptibles de poderse cultivar de plátano en la isla de La Palma. O, por ejemplo, también ese personal que tenemos en la oficina de Arual, en la Casa Macio de Arual, tenemos personal específico de la consejería para atender a todas las personas que se acerquen a pedir información del sector primario. Y ahí tenemos más de 300 fincas ya, más de 300 afectados registrados en ese censo único del Gobierno de Canarias. Aparte de esos que estén registrados, nosotros mismos de oficio podremos registrar también aquellos afectados y en ese sentido lo plasmaremos en ese decreto de simplificación de ayudas que se llevará próximamente al Consejo de Gobierno para todas las consejerías del Gobierno. Me preguntaba por los seguros, ¿verdad? Este seguro que, por ejemplo, las proteas están todas aseguradas, el plátano están todos asegurados, pero no cubre el riesgo volcanológico, solo cubre riesgos climáticos y, por tanto, tampoco el consorcio lo cubre y es el Ministerio el que va a cubrir todos esos daños. Ya estamos pendientes de esa orden de transferencia de los fondos que están en Hacienda para que puedan llegar al Gobierno de Canarias y podamos habilitar también nuestras propias órdenes para repartir ese anticipo de 14 millones. Recuerden que son 20,5 más o menos, 14 millones en pérdidas, 500.000 euros para pesca, 2 millones para vales y 4 millones y algo para infraestructuras rurales, pistas, regadíos. Esas tendremos que esperar para poder evaluar y poder empezar esa reconstrucción cuando termine la emergencia. Me hablaba el señor Ricardo Fernández Lapuente de las peticiones de Asprocan. Estamos trabajando precisamente tanto con ellos como con ACE Palma en esas peticiones, que son cómo se va a indemnizar esa pérdida de producción. Estamos cerrando una fórmula teórica que podamos también hacer en colaboración con Agroseguros, que también va a ser un actor principal en esta cuestión y nos va a apoyar no solo en el procedimiento documental, sino en el control, la auditoría en campo y en empaquetado. Y también me preguntaban otras cuestiones que también planteaban Asprocan, las seguimos estudiando, temas de compensar los sobrecostes que está produciéndose tanto en el cultivo como en los empaquetados, este daño por ceniza, y también lo que decíamos antes, cómo se va a reparar esas infraestructuras y cómo se van a indemnizar esas fincas sepultadas por la lava a largo plazo. Hablábamos del agua desalada, yo creo que es verdad que había una cierta inseguridad, una preocupación muy importante en los agricultores de la zona por el uso de aguas desaladas, básicamente porque en La Palma nunca jamás se ha utilizado agua desalada para el regadío y, por tanto, esa incertidumbre genera preocupación. Por eso, precisamente por eso, se instó desde la Consejería de Agricultura, agradeciendo enormemente al Cabildo de Tenerife y al Cabildo de La Palma esa coordinación en este curso que pudimos hacer para técnicos primero, mucho más específico y mucho más detallado, y luego un curso general, una charla genérica para los agricultores para explicarles cómo gestionar esa agua, que recuerden que en principio es una agua mezcla, se mezcla el agua desalada con el agua del buque cisterna, porque son las dos únicas fuentes de agua que tenemos ahora mismo posibles en la zona de la costa. Hablaban de otras obras, efectivamente el cierre del anillo,
lo que sería el cierre desde Fuencaliente, llevar aguas del canal de Barlovento Fuencaliente, alargarlo hasta el valle, sería una de las soluciones que también está trabajando el Consejo Insular de Aguas, también con Transición Ecológica y con el Ministerio. Además, yo creo que me hablaban de los bancos de tierra, creo que lo ha aclarado también. El tema de la financiación, efectivamente, hay moratorias, las entidades bancarias están trabajando en mejorar esas condiciones. Tenemos también reuniones previstas con ellos para mejorar también cuestiones como anticipos de ayuda, las condiciones de esos anticipos, pero también esas líneas de crédito que tenemos 2 millones de euros en avales de esa ECA para poder ofrecerlas al sector. Y bueno, esto es como bien decía antes, la previsión de gastos es una previsión inicial. Esos 20 millones sabemos que no van a ser suficientes, lo sabemos ya, y sabemos que vamos a seguir trabajando en evaluarlo y en solicitar más fondos para el próximo año. Es verdad que tenemos esos 100 millones de fondos propios ya previstos en el proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma, pero entendemos que también el Ministerio va a aportar más fondos. Y bueno, y a largo plazo pues tendremos también que, alguien hablaba de repensar la isla, repensar también la agricultura, repensar junto con la población, afectada, qué queremos hacer con esas zonas de platanera, evitar la pérdida de personas, la pérdida de capital humano en la isla. Perdón. E intentar fijar las personas al territorio y poder reactivar la actividad en esa zona. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Suspendemos la sesión hasta las 4 de la tarde. Gracias.